Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en otro episodio de La Tortulia, quien les habla, Sebastián, que hoy voy a ser su anfitrión, porque el que va a llevar el tema va a ser mi gran amigo y co-conductor, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Seba? ¿Todo lindo?
Bien, por suerte, sí.
Bueno, me alegro muchísimo. ¿Arrancamos, te parece?
Vamos a arrancar así de primera con el tema de la semana. Bien eficiente lo nuestro.
Y porque dijimos que este año íbamos a reservar las charlas sin punto para ¿cómo se llama? Para rumbo a la cancha. Así que arrancamos de una. Bueno, te cuento, Seba, hace frío. Hace mucho frío. No acá.
Tampoco sí, no, yo te iba a decir, no, tampoco acá. Tengo 31 grados y AccuWeather me dice, tiene un sistema llamado Real Sensation o una cosa así. Sí, 38 sí. Grados, 33 a la sombra.
Yo me estoy asando vivo. Este febrero está siendo implacable. Bueno, pero en nuestra historia hace frío. Los 15.000 efectivos organizados en orden perfecto cuidan el reducto inexpugnable conocido como la Montaña Blanca. Cabalgando lentamente frente a ellos, su líder, el Rey de Invierno, les da un discurso. Mañana las tropas del Rey de Invierno darán batalla y los invasores se verán destruidos en una ventisca letal de hielo y frío. Metafórica, pero bueno, está, ya que estamos con...
Sí, vale la pena especificar.
Metafórica, no es que es un lich que tira cosas, no, metafórica. O al menos eso es lo que le gustaría al Rey de Invierno, que en realidad no es un lich, no tiene poderes supernaturales, no puede tirar ventiscas asesinas, blizzard, sí,
cosas así. Lo haría esas, mucho, ¿no? Más copado, ¿no? Si fuera
lo haría un mucho invierno, más copado.
Tipo Hora de Aventura, que fuera un...
Claro, el ¿cómo es que se llama? El Ice King, ¿cómo se llama?
Sí,
pero no, porque en realidad es un hombre normal, entonces eso le gustaría. Pero la verdad es que está complicado, porque tampoco tiene un ejército de White Walkers. O sea, los 15.000 efectivos que tiene no son 15.000 White Walkers, son 15.000 efectivos de infantería. Así que no está garantizado que mañana vayan a tener una victoria, cosa que sí tendría si fueran White Walkers. Y justamente por eso le está hablando a sus tropas. Les está hablando porque quiere estimularlos, quiere darles coraje, darles valor, quiere motivarlos para que al otro día enfrenten al enemigo. Porque el enemigo es mucho más grande y la destrucción tal vez es inminente, entonces hay que tenerlos bien motivados. Entonces no es seguro qué va a pasar mañana, pero hay una cosa que sí estamos seguros, que es que ese hombre, el Rey de Invierno, que en realidad tiene un nombre tan mundano como es Federico, en ese momento está muy, muy asustado. Seba, te cuento, el episodio de hoy se llama Federico V, Rey de Invierno, o título alternativo, La Guerra es una cosa de hombres grandes. Ese es el título de nuestra viñeta de hoy. Y seguimos con las viñetas de temáticas de la Guerra de los 30 años. Esta es otra viñeta dentro de esa serie. Seba, ¿sabes algo de esta historia? ¿Algo hasta acá? ¿Querés hacerme algún comentario?
No, no quiero hacer ni un comentario. Me estoy imaginando a Elsa de vuelta, que es mi princesa Disney favorita. Claro.
Sabemos que esto es fantasía, ¿no?
¿Cómo hubiera comandado esas tropas? Seguramente mejor, porque podía ser gigantes de hielo para protegerla.
Elsa podía ser, claro, pues gigantes de hielo, cosas de esas. ¿Sigue siendo tu fantasía, Elsa? ¿Sigues queriendo casarte con Elsa?
Sí.
En realidad casi no, vos querías hacer de negocios. Querías ser
el primer ministro de finanzas de Elsa. El primer ministro, sí, porque supongo que tendría una monarquía parlamentaria.
Sí, ¿y cómo se llama? ¿Y la hermana de Elsa cómo se llamaba? No sabes. Ya te fijaste mucho en Elsa y no sabías la hermana cómo se llamaba. Bueno, continúo con la historia entonces. No se trata del reinado de Elsa, y el Rey de Invierno no puede controlar gigantes de hielo, ni columnas de frío, ni cosas de esas. Es un hombre de lo más normal. Y se llama Friedrich von der Pfalz. O, la verdad, como no nos podemos estar complicando mucho, lo vamos a decir de una forma bastante más criolla, que es Federico V del Palatinado. ¿Tá? El Palatinado, vamos a contextualizar un poco, el Palatinado es uno de los territorios del Sacro Imperio Romano y es uno de los territorios electorales. O sea, este muchacho tiene voto. ¿Me explico?
Claro.
¿Tá? Es importante.
Retrocediendo a los otros programas, tiene un reino y es un reino que vota.
Tiene un reino y es un reino que vota, así que no es cualquier bananún, ¿está? Tiene... Claro. Bueno, te cuento, Federico nació el 26 de agosto de 1596. Ya te lo voy tirando, eso quiere decir 22 años antes de que la revuelta de Bohemia ocurra, ¿está? Y bueno, Federico nació en Cuna de Oro, ¿está? Como lo dice el quinto, pegaba su nombre, pues se llama Federico V, entonces obviamente nació en Cuna de Oro. Seba, vos y yo que no nacimos en cuna de oro,
no tendríamos el quinto en ningún lado, ni el segundo.
No tenemos el quinto, no tenemos el quinto, no tenemos el segundo, no tenemos nada. Vos sos Sebastián.
Es más, si a mi hijo le ponen Sebastián, no diría Sebastián el segundo.
No, diría Sebastián da Silva hijo. Chao.
Sí, que le dan Cevita, con suerte. No creo ni que llegue al hijo.
Claro, va a ser
Cevita. Dice que reconocen al padre, menos, claro, ¿no?
Va a ser Cevita, bueno. Bueno, y bueno, como ya te dije, era heredero, nacía en el Palatinado, y era heredero de lo que iba a ser la regencia del Palatinado. Bien, bueno. Entonces, él es uno de los electores, junto con los electores de... Voy a hacer la lista de los electores porque la vez pasada no la hice. Eran, los electores son, además del Palatino, son Bohemia, Sajonia, Trier, Mainz, Colonia y Brandenburgo. Y los electores protestantes, muy importante de vuelta en el contexto de del programa anterior, son Brandenburgo, Sajonia y el Palatinado, son los electores protestantes. Los demás son todos católicos, entonces, y a través del control de la corona de Bohemia, los Habsburgo vienen asegurándose siempre el voto decisivo, que se votan ellos mismos, básicamente. ¿Está?
Sí.
Bueno, es bastante importante eso. Bueno, entonces Federico era hijo de Federico IV, y su tío por parte de madre era William de Orange, el líder de lo que sería Holanda en ese momento. O sea, era un muchacho que estaba bien conectado. Era miembro de la casa de
Palatinado. Sí, bueno, todos eran parientes con todos.
Sí, sí.
Eran todos.
Claro.
Todos tenían un tío Habsburgo, vamos.
Claro, pero lo que quiero decir es que si tu tío es el líder de Holanda, ¿no? Es el líder de una nación, bueno, que está peleando por su soberanía, está en guerra con España en este momento, ¿no? Por la independencia, pero es una nación entera, ¿no? No es como ser, no sé. Yo qué sé.
Sí, primo del tío de.
Un Habsburgo ahí medio oscuro, no sé, ¿no? O sea, es un tío, es importante, ¿bien?
Bueno. Claro, ¿qué tenés? No, yo tengo Frislandia. Claro, no le importa a nadie. Una de esas provincias alemanas que no le importan a nadie, ¿viste?
Qué casualidad que hablaste de Frislandia, porque vamos a hablar de Frislandia en otra de estas muy pronto. Lo trajiste, sí, sos un imán.
Sí, y eso que no tengo las notas, ¿viste?
Y eso que no tenés las notas, pero bueno, hoy no vamos a hablar de Frislandia. Bueno, no solo eso, bueno, el tipo era, como dije, era miembro de la casa del Palatinado Zimmern, que es una rama de la casa de Wittelsbach, ¿está? La casa de Wittelsbach tenía muchas ramas, la rama más importante de la casa de Wittelsbach era católica, ¿tá? Pero esta era una rama distinta que se había hecho protestante, que específicamente en realidad era calvinista, y toda esa familia cercana era toda calvinista, ¿de acuerdo? Y era pariente más o menos de toda la
iglesia. Cobraban 5% de interés.
Cobraban si no 5%
de interés. Tasa de interés.
Eso fue lo que aprendimos del calvinismo. ¿Qué es lo que hace el calvinismo? Te cobra un 5% de interés, que es mejor que lo que hoy a mí me cobra el banco por mi préstamo hipotecario. Que me cobra
un 6. Tan malos no eran los calvinistas.
Que me cobra un 6, así que tan malos no eran. Y ni hablemos los porcentajes de la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, entonces, y además era pariente de todos los elites del Sacro Imperio Romano, ¿tá? O sea, digamos, de príncipes, todos lados, católicos, protestantes, todo, pero estaban todos conectados, como decís vos. Entonces, con
cuna de oro y conexiones.
Cuna de oro y conexiones. Entonces, le falta un mentor nomás. No digo le falta un mentor. Ya lo va a conseguir seguramente. Con este pedigree, el futuro de Federico estaba asegurado. A su bautismo asistieron dignatarios, diplomáticos, regentes de las zonas más importantes del Sacro Imperio Romano, así que todo lucía bien. Bueno, a los 8 años lo mandaron a vivir a Francia. ¿Tá? Lo mandaron a vivir a Francia porque, viste cómo es, ¿no? Hay una edad que los niños se ponen medio plomo. Los niños se ponen medio plomo, ¿viste? Entonces, si vos sos una reina en realidad no es reina, ¿no? Pero sos la regente, no era reina el título, pero sos regente de todo un territorio, lo mejor que puedes hacer es conseguir un tío francés.
A un pibe que sea egocéntrico, mal criado, con 12 años, mandalo a Francia.
Mandalo a Francia, lo del tío francés. Lo mandó a Francia a lo de un tío noble hugonote. Así que no hay nada como mandar tu hijo a lo de un tío noble hugonote que lo cuida, ¿no? Y el tío noble hugonote le puso un tutor. Y le puso un tutor que era un calvinista fanático. ¿Tá? Era un calvinista fanático, como él dijo. El tipo tuvo criterio y dijo, bueno, este es calvinista, pero un tutor calvinista. Que,
buena onda el tío, ¿no?
El tío, sí, un canchero.
Ya te hace el aguante. Sí. Eso es bien del adolescente y corres para el lado que quiere, ¿viste?
Sí, ¿viste?
Quiero tocar la batería, bueno.
Sí, ¿viste que el tío?
Pago la clase de batería.
Claro. Sí. Ese es el rol del tío. El rol del tío es ese.
Yo te pago la clase de batería. ¿Querés tocarla? ¿Querés al calvinista? Yo te traigo el tutor calvinista.
Ese es el rol
del tío. Después se te va a pasar.
Claro. Los padres no. Los padres, ¿viste? El padre tiene que controlar, ¿viste? Dice, ay, papá, quiero, no sé, quiero
esa revista. Y sí, porque le ponen la batería en la casa. No te vas a encerrar a tocar la batería.
Quiero una suscripción a Naughty America. Dice, no, Pará, ¿qué me estás pidiendo? Tenés 12 años. Tenés 12 años, no te puedo pagar eso. Y vas al, va al tío y el tío dice: sí, vení acá, y le da la tarjeta de crédito ahí al costado y concretan ahí, ¿no? Ese es el rol del tío, ¿no? Bueno, bueno, entonces le puso un tutor calvinista, ¿está? Y este tutor le enseñó muchas cosas al pequeño Federico y le enseñó una cosa muy importante, que era que si sus hermanos protestantes estaban siendo acosados, él siempre debía intervenir a su favor. O sea, le enseñó ser una especie de guardián, vengador del protestantismo. Y el pequeño Federico, con 8 años, absorbía todo y de a poquito, a medida que lo iban tutoreando, se iba convenciendo de que él era una especie de Batman vengador de los
protestantes. Iba a decir exactamente lo mismo. Lo convencieron de que era el Batman del protestantismo.
Lo convencieron de que era el Batman del protestantismo, ¿está? Porque el tutor calvinista te le comía la cabeza. Además, te puedes imaginar que si el tío era hugonote, imagínate lo que era el ambiente, ¿no? De ese castillo, ¿no? Yo me imagino, estaban todo el día, no sé, colgaban un cuadro del Papa y le tiraban cuchillazos, ¿viste? Yo me imagino cosas de esas, ¿no? Entonces, el pequeño Federico absorbió todo este ambiente anticatólico, ¿no? Bueno, en 1610, cuando Federico tenía 14 años, su papá, Federico IV, murió. ¿Sabes de qué murió, Seba?
Sífilis.
No, te cito, murió de vivir extravagantemente.
Bueno, perdóname.
¡Ay, es genial! ¿Qué es morirse de vivir extravagantemente? Yo, para mí, esto es un eufemismo de que se tomó hasta el agua de los floreros y sí, que la puso claro, hasta que se la desprendió el cuerpo. Yo, para mí, quiere decir eso. No sé qué quiere decir para vos.
Yo te iba a decir lo mismo. Yo, si no te decía sífilis, te decía cirrosis.
Sí, claro.
Me lo hubieras tomado como buena si te decía cirrosis.
Sí, 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 sí. No, es que sífilis también. O sea, obviamente se murió de que tiene una vida alta.
Es como se murió de pena, se murió de buena vida.
Se murió de pena. Este se murió de vivir extravagantemente. O sea, no creo que se muriera por vestirse de elefante, no sé.
¿Encuentran una con sobredosis? Sí. Quiero que digan, digamos, se murió de vivir, claro. Se
murió de vivir extravagantemente. Es genial, me encanta la crónica de la época.
Se murió de vivir siempre a pleno. Hizo 4 líneas de cocaína al mismo tiempo, ¿viste? Una cosa así.
Y si yo no hice
mucho mejor que extravagante. Claro, que queda mucho mejor que sobredosis.
Queda mucho mejor, queda mucho. Bueno, a ver, como Federico tenía 14 años, no podía asumir el mando del Palatinado. Entonces, por ley, el título de regente le caía a un tal Wolfgang William, que era el conde palatino de Neuburg. Pero este Wolfgang era católico. Entonces, el papá de Federico, para evitar la influencia católica, antes de morir, había designado a Johann II, que era el conde palatino de Zweibrücken, como tutor y regente. ¿Viste qué lío que es esto, no? Que dentro del Palatinado hay condes adentro, ¿viste? Y son de zonas distintas, ¿viste? Entonces, cada uno tiene su micro castillito y le pone un nombre. Es todo así el Sacro Imperio.
Igual el de Neuburg me suena, ¿que no hacen chocolate ahí o algo por el estilo?
No sé.
Me suena haberlo escuchado antes.
Neuburg, no sé. Y el otro, el de Zweibrücken. Bueno, entonces parece que bueno, entonces por ley le tocaba a Wolfgang William y el padre había designado a Johann II, ¿está? Entonces Wolfgang William se apareció en Heidelberg, que era la capital del Palatinado, se apareció con una mochilita para asumir la tutoría, ¿no? Él cuando se enteró que se murió dijo, wow, tendré que asumir la tutoría, el loco armó una mochilita ahí, se fue caminando hasta Heidelberg, dice que golpeó la puerta de Heidelberg y no lo dejaron entrar. Y decía, no, mirá, la verdad, no estamos dejando entrar gente, le dijeron, no, ya cerró. Y al lado, mira, y ve que está entrando este Johann, que lo hacían pasar por una puerta del costado, ¿no? Para asumir la regencia, y el Wolfgang Williams hizo el viaje totalmente al pedo. Y esto que acabo de contar fue motivo de mucha controversia en el imperio, ¿tá? Fue un verdadero escándalo, porque fíjate que el guardián, por derecho legal, no lo dejaron entrar. Entonces, fue un tema grave. Entonces, para resolver el tema, intervino Matías, que era el emperador. Acuérdate, Matías era el emperador.
Ah, el viejo Matías, sí.
El viejo Matías intervino en la disputa y...
En ese momento joven Matías, ¿no?
No, ya era viejo, porque asumió muy viejo. Matías fue emperador poco tiempo. Era viejo. Entonces, intervino en la disputa y le otorgó a Federico permiso para gobernar el Palatinado con solo 14 años. O sea, que Federico, que ya se creía que era el Batman de los protestantes, ahora además es un gobernante joven de 14 años de un estado entero.
Es complicadísimo. Es que consiga un toque pago un pibe de 14 años, es exactamente lo mismo.
Es bastante complicado. Sí, bastante.
Porque
complicado.
Después vos le decís, mirá que esto te pasó con los 14, pero si a los 18 años no la pegaste con la música, a ver, si nunca te pagaron, no hay problema. Pero si una vez te pagaron a los 14 años, ya está, lo perdiste. Seba, cuando era un pibe acá en el gobierno, es monstruoso.
Seba, ¿vos a qué edad tuviste tu primera tarjeta de crédito internacional?
La tuve como a los 24, 23. Y
yo creo que también. 25. Yo creo que también. Imagínate si nos hubiera caído a los 14 años, ¿qué hubiéramos hecho?
Sí, pero yo laburaba. Tuve que ir y pedir, hice todo el trámite, me la negaron. Tuve que. Mirá lo que te digo para conseguir mi primera tarjeta internacional. Hábilmente, porque yo trabajaba como jornalero, me pagaban por horas. Me comí el recibo de sueldo de febrero, que tiene menos días. Entonces metí diciembre, enero y marzo, que tienen todos 31, y llegué al mínimo. Y me di una tarjeta internacional por eso.
Siempre fuiste una estratega de las finanzas, Seba. ¿Cómo te admiro? ¿Cómo
te... Porque si no, no llegaba, metía meses de 30 o de 28 días y no llegaba. Sí,
no llegaba.
Porque en ese momento no estaba como un asalariado, era jornalero administrativo.
Bueno,
digo algo, sí. no la usé tanto como pensaba. Porque decís, cuando tenga me voy a poder comprar cosas online, no sé qué, sí, pero después que tenés que trabajar por la plata,
sí, mirá, claro.
Cosas totalmente distintas.
Yo le estoy profundamente agradecido al Estado por haber limitado la cantidad de compras internacionales a 4 por año, porque es un bien, a mí me están haciendo un bien, indirectamente me están haciendo un bien, ¿entendés? O sea, si fueran 10 yo no sé lo que hago, ¿entendés? Yo le estoy agradecido al Estado que me lo limitó a 4, me están cuidando. A mí no me gusta el Estado niñera, pero en este caso se lo tengo que agradecer. En este caso, la verdad, gracias Estado niñera por cuidarme.
Creo que ya te puedes cuidar solo, considerando que compraste todos esos muñecos de Star Wars y los fuiste abriendo de a uno.
De a uno, cada día habría uno distinto. 20 muñecos de Star Wars, todos los días habría uno diferente. Sí. Y me está viniendo otra tanda que la compré más barata todavía. Bueno, más barata todavía, $60, 20 muñecos, más barata todavía. Bueno, listo. A ver, la política del papá de Federico siempre estuvo orientada a conseguir fuertes alianzas protestantes a través de casamientos, ¿tá? Él ya había querido colocar a otros miembros de su familia, hermanos de los hermanos de Federico, eso. Entonces, en 1612, Federico, siguiendo esa política, viajó a Inglaterra y pegó un casamientún. Se casó con Elizabeth Stuart, la princesa, y acaba de pegar de suegro al rey James I de Inglaterra. ¿Cómo la ves?
Muy bien, yo en eso pegó braguetazo, como se
pegó
dice.
¿Y ahora quién es su cuñado? Como dato de color, ¿quién es el cuñado ahora de Federico? Es Charles. Charles I, el futuro rey de Inglaterra, que terminaría descabezado, ¿no? Por abrasivo y recalcitrante, ¿no? Lindo personaje, ¿no?
Repetían los Stuart, después de.
Claro, y yo no sé si te acordás en el capítulo que hablamos de Texel, de la batalla de Texel, que había un personaje que era el príncipe Rupert, que era el almirante, que era el almirante inglés, uno de los almirantes ingleses que había en la vuelta. El príncipe Rupert es hijo de este Federico, con Elizabeth Stuart. ¿Cómo está la revista Hola,
Claro.
¿Cómo está la revista Hola, No, yo lo tiro por si alguien se acuerda y si a alguien le parece. A mí me toca todas mis fibras de comic book de tipo, pero en realidad este Robin era el mismo Robin que no sé qué. A mí me toca todas esas fibras, esto yo empecé a lo cuento.
Bueno. Claro, como hay gente que cuando vio X-Men Days of Future Past, Días del Futuro Pasado, y ven que Quicksilver hace el chiste de, ¿tenés poderes de magnetismo o las cucharas? Mi madre una vez conoció a alguien así. Y te agarrás el chiste de que Quicksilver es hijo de Magneto.
Claro.
Vos decís, ¿y sabés quién peleó en la batalla de Texel? El hijo de
Federico. Y Elizabeth Stuart.
De Stuart.
Bueno,
ese es la misma.
A ver, se casaron. Para tirar datos a la Dolina, fueron felices, la pasaron bomba. Y Federico fue introducido en la Orden de la Jarretera. Seba, sentiste el nombre de meter todos los chistes que se te ocurran con jarretera y carretera. Ahora, ya, dale.
No, nunca la había escuchado. Ve que iba a ser el chiste que tenía, lo tenía en inglés. Porque es maybe I should hit the road. Como si me tendría que ir. Pero si me tengo que ir despacito y por las piedras, no por la carretera. Porque no conocí nunca esta orden.
Es la Order of the Garter, es en inglés.
Seguramente un montón de tipos muertos de hambre que están haciendo dedo en las rutas.
Sí, la Orden de la Carretera. Son los que van haciendo dedo hasta la pedrera, Seba. Son esos. Bueno, la boda fue organizada por Francis Bacon y hubo obras de teatro maravillosas para celebrar el evento. Fue un eventum así. Cuando llegaron a Heidelberg en 1613, un año después de casarse, todo el
pueblo. ¿Un año de fiesta tuvieron?
Fue un año. Entre que fue, se la levantó, aceptó, se casaron y volvió.
También rapidísimo fue.
Bueno, está, Irene.
¿Metió las fiestas y las obras de teatro?
Todo.
Mirá que esas, las obras de teatro son larguísimas.
Son largas, no, en meses metió todo.
No, no son las de Shakespeare que vas ahora y te hace la comedia nacional, que duran una hora y media.
Mira,
Shakespeare entero son 4 horas, no
es
se lo
lo que te iba a
fuma
decir.
nadie.
El año pasado fui a ver El Rey Lear, ¿tá? Que un amigo estaba actuando, el Rey Lear, una puesta en escena que hicieron en el galpón, espectacular, me encantó. Y duró como 2 horas y pico. Y hay una parte en el Rey Lear que el rey como que sale y enfrenta una tempestad. Y se me hizo eterna la parte esa de la tempestad. Y yo cuando salgo le digo a mi amigo, le digo, che, Santi, le digo, me encantó la obra, me encantó. Ahora un poco larga, ¿no? La parte de la tempestad se me hizo larguísima. Todo me dice, sí, le cortamos como 1 hora esa parte. Me dijo eso. Yo no puedo creerlo, eran eternas esas obras. Pero no había tele, ¿no? Vos antes, ahora vos binge, es lo mismo, ¿no? Vos ahora binge watcheás una temporada de House of Cards, te la ves en un sábado. En 6 horas te ves todos los capítulos. Y eso es lo mismo.
Más bien, son como 13 horas de televisión, ¿no?
Si son 40 minutos, 50 minutos. Bueno, no
No,
sé.
pero después.
Transamos en la cantidad de tiempo que vos quieras.
Un fin de semana.
Un fin de semana. En esa época te ibas a hacer 2 horas de teatro. Binge watchabas, te veías El Rey Lear y Macbeth. Chao. Y eso era el equivalente. Así que más o menos lo mismo. Bueno, cuando llegaron a Heidelberg en 1613, todo el pueblo amaba a Elizabeth. Y todo lucía como las mejores tapas de la revista Hola, ¿tá? Así que hasta ahora es todo, todo felicidad este casamiento, ¿no? Todo felicidad, la vida de Federico, todos lo quieren, es Batman, es dueño de su país, tiene una novia que la ama a todo el mundo y que debía estar buena, en fin, bueno.
Tengo una pregunta porque estoy confundido con las fechas.
Sí.
Él tomó con 14 años.
Sí, en
¿Con qué
el
edad se casó? O
Al
sea,
año,
ahora ya mayor de
dos
edad.
años después, 2 años después.
O sea, este pibe no tiene 17 años.
No tiene 17 años, cumple 17 cuando vuelve. Cuando vuelve está cumpliendo 17 ese año, así que no, no es mayor de edad todavía.
Yo elegí quinto científico y me equivoqué. Él la hizo mejor, la jugó mejor.
Eso, la jugó mejor, la jugó mejor. Bueno, además de todo esto, Federico era fanático de las ciencias ocultas. Su castillo tenía maravillas. Sí, mira, su castillo tenía maravillas consideradas como artefactos poderosos en la época, como órganos de agua y fuentes cantantes. Todas
Bueno,
organizadas.
está, lo que era
Sí.
la época. Ahora compras la fuente cantante en el chino, la enchufás y
Y
dejas como una
bueno.
fuente eterna y.
Ah, pero en esa época tenías eso y eras Nicolás Flamel. O sea, en esa época era.
Ah, no,
Oh,
hermano,
esa fuente
es un
cantante.
mago. Tiene un gatito que
Es un
levanta la
mago.
mano y la
Sí.
mueve así constantemente. Claro, dice que trae buena suerte y lo trajo de Oriente.
Es
Ah,
el
¿qué es el
famoso
gato
gato de
ese?
movimiento perpetuo. Es el famoso gato de
Claro.
movimiento perpetuo. Bueno,
Fuentes
entonces.
que cantan, qué
Fuentes que cantan.
truchada. Bueno.
Trucho. Bueno, no, pero además no solo se las tiene organizadas de forma alegórica, ¿entendés? Con simbología esotérica, todas las
Y
acomodadas.
sí, me imagino que si estaba la orden de los jarreteros,
La carretera.
deberían ser los precursores de los masones, se creían toda esa cosa de los números y la cosa rara.
Sí, se creían todo y se pone peor. Se pone peor. Ahora déjame que te siga contando, porque todo el mambo jambo oculto se pone peor con esta persona. Bueno, te sigo contando. Bueno, algunos decían que el castillo de Heidelberg era la octava maravilla del mundo por todas esas cosas que tenía, ¿está? Y a Federico, él le gustaba el tema del efecto del uso de la alegoría para transmitir mensajes. Usaba la alegoría, le encantaba. Y lo hacía a través del cosplay. Era fanático del cosplay. Era fanático del cosplay, Federico. Federico hacía cosplay todo el tiempo. Durante sus fiestas muchas veces aparecía vestido como Jasón. ¿Ubicás a Jasón? ¿Lo tenés a
Ah,
Jasón?
buenísimo. Sí, vi unas películas de
De Ray Harryhausen. De Ray
Harryhausen.
Harryhausen. Ray Harryhausen. Jasón, el de los Argonautas, el que se robó el vellocino dorado, que es un poderoso artefacto alquímico. Y además era el símbolo Habsburgo, el vellocino dorado del símbolo Habsburgo. También
Mira.
le gustaba hacer cosplay de Escipión Africanus,
Ah.
conquistador de, entre otras cosas, España. Y para hacer más evidente toda la conexión, que ahora te voy a traducir,
Claro, porque ahora estaban en guerra.
porque estaban.
Holanda, los Países Bajos con
Ahí
España.
está, ahí está. Vos fijate, en realidad lo voy a dejar para final, pero te voy diciendo. El vellocino era el símbolo Habsburgo y él representaba como que se lo robaba. ¿Tá? O sea, era el que había desafiado y se lo robaba. Después, aparecía vestido de Escipión, que fue el que conquistó España, que España era Habsburgo. En ese momento era Habsburgo y estaba en guerra con Holanda, como dijiste, y el tío era holandés, o sea, y estaban de punta con los protestantes, ¿no? O sea, era otro, como otra, digamos, otra agresión velada hacia la casa de Habsburgo.
Sí,
Y
nada
ya,
sutil.
Nada sutil. No, y para ya hacerlo obvio, hacía cosplay de Arminius. Que Arminius era el cacique alemán que había destruido a las legiones romanas en el bosque de Teutoburgo. ¿Te acordás la batalla del bosque de Teutoburgo? Nunca hablamos de ella, pero calculo que capaz que la conocés.
Cuando chaca en Roma, ¿no?
¿Qué cosa?
Esas son las invasiones bárbaras,
No,
esas.
no, es muy, muy anterior, es de la época de Augusto. Hay una famosa batalla, que es la
Ah,
batalla del
okay.
bosque de Teutoburgo, que básicamente fue así, te la cuento muy rápido. Estaba un gobernador romano que era medio mío pistola ahí, cerca de Alemania, y vino este Arminius, que había, era un alemán, pero el tipo había peleado en las legiones romanas, entonces conocía las tácticas, y dice, che, ¿sabes qué? Tenemos que ir a tal lado, y dice, yo te digo por dónde ir. Y el gobernador dijo, ah, sí, dale, vamos por ahí. Y arrancaron por ahí. Y Arminius había hablado con todas las tribus de la vuelta y los estaban esperando. Y estaban caminando por el bosque de cualquier forma, no estaban en orden de batalla, no estaba de nada, fueron y le hicieron talco. ¿Tá? Los mataron a todos. Perdieron tres legiones ahí los romanos.
Disfrazarte de Arminius es el equivalente ahora de juntarte a comer con un brasilero, ir con una remera de Alemania a la cena y pedir,
Sí,
sí, tráeme por
sí.
favor 7 shots de... Es lo mismo.
Es lo mismo, pero además, ¿cuál es la simbología? Que Arminius había destruido legiones del Imperio Romano. ¿Y hoy el Imperio Romano qué es, supuestamente?
El imperio
Los Habsburgos.
romano.
Los Habsburgos, supuestamente. Entonces él dice, yo soy el héroe que destruyó Roma. O sea, está
Bien, bien
transmitiendo.
sutil. Si no te
Es bien
alcanzó
sutil.
con lo del vellocino, te va a alcanzar con esto.
Sí. Igual a mí me parecen estas cosas.
Sí, es del programa de la mañana.
Es
Así
de
de
broma.
sutil.
Es de
Es de
broma.
chiste.
Sí. Pero, a mí me vas a acordar, ¿viste cuando los veteranos, viste cuando escuchás hablar a los veteranos y dice, ah, porque le dijo, ah, porque usted no será un rinoceronte? Y está haciendo referencia a la ópera, a la obra de teatro de Bertolt Brecht y no sé qué, y no sé cuánto. Y viste que nosotros esas referencias no agarramos una. ¿Viste? Y los
No.
veteranos se quedan todos como que tienen un duelo intelectual de veteranos, ¿viste? Que se tiran
¿De
con
quién
códigos de
trae la
veteranos.
mayor cantidad de referencias?
Claro, y nosotros, ¿viste? La miramos de afuera y decimos, no, a mí hablame de Batman, no sé, hablame del XCOM, no sé, me estás hablando de... A mí me suena un poco a eso, ¿no? Pero en esa época yo tengo que entender que o
Era
sea,
más conocido, bueno,
claro,
porque eran
era
educados.
más conocido, ¿no?
Era, y quiero decir, no es para nada sutil.
No, no es para nada sutil, no es para nada
Para
sutil.
nada. Es lo mismo que si estos católicos, caca culo pichiteta.
Exacto, era eso.
Entonces,
Eso habría sido el
tenemos.
equivalente si fuera una obra de carnaval de parodistas, ¿no? O sea,
Claro,
si fueran
exactamente.
parodistas, habría aparecido el Papa y sería trolo, ¿viste? Y le pegarían, harían algo de eso. Harían algo de eso, pero está. Este es como un equivalente así. Para terminar un poco el cuento, me fui por las ramas, no me gusta dejar cuentos por la mitad. El cuento de la batalla del bosque de Teutoburgo, después de que masacraron estas tres legiones, el emperador Augusto quedó totalmente traumado con este hecho. Y dice que en el medio de las noches se despertaba gritando: Quintilius Varros, devuélveme mis legiones. Todas las noches que Quintilius Varros era el gobernador pistola ese. Que le había costado tres legiones, que ahora no me acuerdo los números. Pero el tipo Augusto vivió atormentado hasta que murió por la pérdida de esas tres legiones en el bosque de Teutoburgo. Entonces, para la historia de Roma es una batalla muy, 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 muy relevante. Porque fue una de esas derrotas grandes, tipo Canas. Fue una de esas cosas
Claro.
espantosas. Además, después volvieron al lugar y cuando volvieron al lugar encontraron cosas horribles, ¿no? Encontraron a los sobrevivientes, o sea, que ya no eran sobrevivientes a esa altura, ¿no? Pero que les habían hecho sacrificios humanos y cosas de esas. Una cosa, todo muy sórdido, ¿no? Todo muy sórdido, todo muy lindo. Pero bueno, está. Eso fue un poco una digresión, pero todo para decir lo que ya habíamos enfatizado, que es que esto eran como patadas ocultas que el tipo le decía mandando a los Habsburgo, que no eran para nada sutiles. Era tipo, yo soy
Ni
el destructor.
ocultas.
Claro, yo soy el destructor de los Habsburgo. Y ni tengo que decirte una cosa, que es que Federico no le había ganado nunca a nadie a la bolita, ¿no? Ni a la bolita. O
Pero
sea.
pobre, tenía 17 años.
Y bueno, tenía 17 años y le manijearon.
Era un pibe haciendo cosplay en una convención con
Sí.
18, 19 años que se casó hace dos.
Sí, y lo
Me
vivía
sorprendería que el
y lo manijeaban.
matrimonio le dure 5 años, en eso te digo todo.
Y lo manijeaban, ¿no? Calculo que en Heidelberg el tipo vivía muy manijeado, ¿no? Tipo, onda. Onda, no, sí, ah, porque sos Arminio. O sea, ¿vos te parece que si vos asesor del tipo, vos trabajás para él, lo ves haciendo estas macanas, no le dirías algo? No, fíjate que al tipo le daban vida, porque si se
Sí.
vestía de todas estas cosas, es que evidentemente se lo festejaba. Bueno, entonces, en Heidelberg vivieron una nube de ilusiones bizarras, donde, como te decíamos ya, Federico era una especie de vengador de los protestantes frente a la tiranía Habsburgo católica. Y en este ambiente floreció la influencia de un personaje que llama bastante importante, que es un príncipe que terminó siendo asesor en jefe de Federico, que se llama Christian de Anhalt. ¿Tá? Y Christian de Anhalt estaba convencido, era un tipo mayor, ¿no? O sea, era el asesor en jefe, pero era mayor, y estaba convencido de que Federico era el Batman vengador que iba a destruir la conspiración católica. ¿Y por qué estaba tan convencido? Porque en el mismo momento que estaba pasando todo esto, estaban saliendo una serie de textos escritos por un tal Christian Rosenkreuz, que esos textos son el origen del movimiento Rosacruz. ¿Ubicás a los Rosacruces? Estamos en territorio del profesor Alberto Roca a full.
No.
¿No? ¿No ubicás a los Rosacruces? Son esas órdenes herméticas, ¿viste? Son esas órdenes herméticas, como si fueran los masones.
Sí, pues son muy chicos. No, aparecen en el Europa Universalis. Lo ubico, está en el Europa Universalis. Hay órdenes que ubico, como los templarios, los hospitalarios, porque tienen territorio. Si no tienen territorio,
no, pero el tema es que los Rosacruces siempre fueron un movimiento hermético, entonces nunca tuvieron presencia. ¿Cómo los iluminaron?
Ese es el problema de los movimientos herméticos, nunca los conocés porque son cerrados,
porque son herméticos, justamente. Pero estos son como los Illuminati, si querés. Esta cosa es que yo no sé, pero esta época es como muy fermental de todo este tipo de cosas. Es como que en esta época salieron un montón de estos movimientos herméticos. No me preguntes por qué, sé que tiene que ver con el tema del Renacimiento, eso, pero no sé, sería interesante que alguien
que son todos parientes, que son cerrados, capaz tiene que ver la imprenta en este momento.
Sí,
ya no es carta a carta, porque bueno, no sé si la imprenta, porque es complicado la imprenta en esa época, pero.
Y hay como un post, hay un post diosismo, ¿no? También es como un.
Capaz que más importante es el vacío del poder, sí, hay una cosa así, ¿no? Ya está, es como un. Una especie de protoestado que se está formado, que al vacío de poesía, pero espera, si la iglesia no es tan tan y claro, los reyes no son tan,
claro, ¿qué es lo que es tan tan? Entonces salís a buscar más cosas. Es
una forma de elitismo.
Salís a buscar la alquimia, todo eso. No sé, capaz que alguien que sabe del tema nos lo puede explicar mejor, estaría buenísimo. Como siempre decimos, ¿no? Si nosotros metemos la pata en algo,
díganos.
También díganos y cuéntenos y aprendemos todo. Bueno,
si se acuerda, que sigo sin acordarme cómo se llama la hermana de Elsa, me lo pueden decir.
Sí, la hermana de Elsa no tenemos Ingrid. Idea. Flora, Fiona, no se llamará Fiona. Bien nombre. No, Fiona,
esa es la de.
Free.
Shrek.
No sé, bueno, está. Bueno, entonces. Estos textos que son el origen del movimiento de Rosacruz hablaban del trabajo de unos sabios secretos que operaban en las sombras y estaban listos para llevar a la humanidad a la próxima fase. Todos estos textos en realidad eran un invento. Seguro que acá, si alguien está escuchando, algún fanático del oculto, va a decir que no es así, que son de verdad, que los Rosacruces existían, todo eso, pero yo, mi fuente no dice eso, entonces yo me apego a mi fuente. Si alguien quiere hacer algún comentario,
no queremos decir que no exista o que no tengan textos secretos, sencillamente que
sí, mi fuente dice que los textos eran todos fabricaciones y que eran fabricaciones de un tal Johann Valentin Andrae, que era un teólogo protestante que armó toda la historia de los Rosacruces para agitar un movimiento anti-Habsburgo y basado en esta supuesta siguiente fase de la humanidad. ¿Tá? O sea, los textos que él hablaba, yo ahora te cuento lo que decían los textos, pero todos los textos como que sugerían que había que tirar abajo al Papa y había que tirar abajo a los Habsburgo y eso iba a despertar la siguiente fase de la humanidad, ¿no? Entonces, toda una manipulación de algunos protestantes que armaron todo esto, ¿no? Entonces,
que después no se volvió a usar nunca más en la historia de la humanidad, por supuesto. Jamás dijimos hay que tirar a estos y pasamos a la siguiente fase. No. Nunca más se volvió a repetir ese.
Nunca más se volvió a repetir. Bueno, algunos de los textos que había utilizado Andrae como referencia para escribir sus panfletos sobre los Rosacruces, es por ejemplo un libro que llama Naometría de un tal Studion. Que este texto hablaba.
¿Este me suena?
Puede ser, sí.
¿Suena?
Sí. Es un texto de esos proféticos, onda Nostradamus, es esa onda, es por lo que tengo entendido es esa onda este libro. ¿Tá? Y bueno, entonces, ¿de qué hablaba este libro? Por ejemplo, hablaba de una, comillas, ayuda secreta que iba a llegar a aquel que intentara remover un, entre comillas, muro. ¿Tá? Y otros textos hablaban de la caída del papado y de las plumas del águila. Las plumas del águila se refiere al ¿cómo se llama? Al símbolo Habsburgo, que es el águila, ¿no? Entonces, sí. como que estos textos tiraban este tipo de simbología, como para que vos supuestamente digas, pero mira, dice las plumas del águila, habla de los Habsburgo, y vos hagas la conexión vos solo, y en realidad como que él te la tira medio
bien. Sí, la puedes agarrar a cualquier cosa. También la tenía 200 años después, la puedes agarrar a esa misma cosa y decir, ¿no era también un águila de dos cabezas la de Rusia?
Y bueno, Seba, ¿y
por qué? Y la puedes estirar y después.
¿Y por qué hasta el día de hoy siguen robando, tratando de interpretar a Nostradamus?
Yo creo que las plumas del águila habla de Estados Unidos y tirar el muro habla de la lucha comunismo-capitalismo.
Y sí, puede ser, puede ser. Ya, y el muro ya cayó, ahora falta que caiga el águila, y ahí viene la siguiente fase de la humanidad. O sea, a ver, es lo mismo que hacen con Nostradamus. Cada vez que pasa alguna cagada grande tipo 11 de septiembre, perdón, dije cagada, perdón, cada vez que pasa algo tipo 11 de septiembre así, siempre salen todos los libros, ¡ay, Nostradamus lo dijo! Y te habla de Nostradamus, y Nostradamus tiene una parte que dice, no sé, yo qué sé, caerá, no sé, la gran torre se verá comprometida. Y yo, ¡oh, la gran torre! No sé qué, ¿entendés? Y andás a ver, ¿viste? Lo interpretás para donde quieras. Yo,
ahí me quedo con ¿cómo lo voy a entender? Yo trabajo en finanzas. Hablo claro. así todo el tiempo. Por favor, hablo del petróleo, el cracking, el fracking, el oro, los saudíes, y no tengo ni idea de nada. Esas son referencias y la gente que haga la colección.
Y claro.
¡Ah, sabe tanto! Me explicó todo cómo el precio del oro estaba cayendo por los bancos centrales. Y
¿vos sabés,
yo tiro palabras y la gente hace la conexión.
Vos sabés, Seba, que yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, o 9 años, capaz, no sé, no, 9 años tenía, que fue que Saddam Hussein invadió Kuwait, ¿no? Y ahí fue que entró Saddam Hussein a mi vida. Yo, para mí antes no existía eso, ¿no? Y era como, ah, oh, Saddam Hussein, no sé qué, y hablaban de que era el gran Satán y no sé qué, y todo el tema de eso.
Ay, espera, porque no sé si vas a ir a lo que yo estoy pensando.
No sé, yo lo que voy a decir es que yo me acuerdo que en esa época, que estaba en la Guerra del Golfo, en el Canal 12 pasaron una película.
Un documental que era de VHS.
De Nostradamus.
Sí,
y estaba ponían VHS. A Saddam Hussein, ponían a Saddam Hussein como que era un gran.
El anticristo el que iba a venir.
Que iba a destruir sí. el mundo, todo. Y mirá, Saddam Hussein terminó escondido dentro de un pozo. Todo barbudo escondido dentro de un pozo y después lo ahorcaron. O sea, y cada vez.
Estaba en VHS.
¿Te acordás? Bueno, yo me acuerdo.
Yo en un momento era fanático de esas cosas y veía eso y un programa que se llamaba Secretos del Oculto, donde había un tipo que movía unas máquinas.
No, Secretos y Misterios, se llama Secretos y Misterios.
Canal 4.
El tipo era Canal 4, el tipo era Edward Mulher, que era el mismo que le daba las misiones a David Hasselhoff en el Auto Fantástico, y se hacía todo el mascapito con todos los equipos. Y era cualquier porquería esa serie, la he buscado muchas veces en YouTube, la he visto de vuelta y me muerto de risa en bueno, soledad.
Ese también habían de Saddam Hussein, porque era de la misma época.
Claro, claro.
Y estaba
claro.
este documental. Me acuerdo uno también.
Yo de este me acuerdo que hay un capítulo de los ninjas, que hablaban de los ninjas, y decía que eran unos salados, todo, que desaparecían, todo. Era todo fruta, ¿no? ¿Qué, cómo cuando tenés 10 años ves esas cosas, te las crees todas, ¿no? Yo ahora no me creo nada. Ahora me hablan de los ovnis, de cosas, Fox Mold.
No. O sea, no ahora me dicen, la penicilina te van. Ah, penicilina.
Eso, dale, ¿dónde está la prueba? Dale. Bueno, está. Entonces, hicimos una digresión un poco larga, pero la cuestión es que este tipo de textos herméticos siempre se prestan para una interpretación así medio onda, interpretaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, toda esta fumata oculta apuntaba en esa dirección de liquear al papado y liquear a los Habsburgo. Y Christian de Anhalt se creyó toda esta fruta. Le encantaba. Christian de Anhalt era fanático del oculto también. Era amigo de John Dee. ¿Te acordás de John Dee? Un esoterista inglés muy famoso de la corte de la reina Elizabeth.
Ahora no.
No lo conoces, no. Ese loco es reconocido. Sale en Sandman, el cómic de Neil Gaiman. John Dee es de los esoteristas más famosos.
Sandman y Death los tengo para leer en el iPad, todavía no los leí.
Bueno, léelo porque es muy bueno. Y John Dee es uno de esos personajes, porque John Dee es un esoterista muy importante. Y entonces Christian, como consejero en jefe de Federico, se lo repetía una y otra vez, le decía, vos sos el elegido, vos tenés que reventar a los Habsburgo, va a venir una nueva fase de la humanidad, todo esto acá. Además ellos tenían todo, John Dee le hablaba a Christian, y eran como que eran adeptos de una filosofía que era como una especie de imperialismo misticista, una cosa así. A John Dee le atribuyen haber acuñado el término imperio inglés. Dicen que es el primero que utilizó eso. El primero que utilizó el término. Y bueno, en esta época que tenía Inglaterra, no tenía nada, Seba. Capaz que lo acuñó él, yo qué sé.
Sí, tenía re poco, en esta época sí, tenía muy poco.
No tenía nada. Entonces está.
Toda la riqueza de Nova Scotia.
Y hablaban
todo el pescado de Nova Scotia.
Y hablaban del tema, y hablaban de todo el tema este de gobernar el mundo a través de una especie de filosofía hermética. Todo una cosa muy, muy, toda una cosa muy, 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 muy rara. Y esto se lo creyeron todo, ¿está? Así que ahora Federico, con 17 años, hace cosplay de Cipión, ¿está? Es el Batman vengador de los protestantes, y además ahora tiene tropas espectrales del más allá que lo van a ayudar cuando llegue el momento. Porque eso es lo que decía, como que el apoyo de los Rosacruces estaba. Era como que decía, mira, los Rosacruces están listos para levantarse cuando caigan estos obstáculos para liberar a la humanidad. Cuando estos
Yo no me río de eso y te voy a decir por qué. Si el otro lo cree en esta época, es igual de eficiente a tenerlo. Es esa cosa de los romanos. Si la gallina no se cae en el lugar correcto, vamos a perder.
Sí.
Esto es lo mismo. Él tiene tropas espectrales. Yo me lo creo, es suficiente. Así no existen las tropas espectrales. Es una cuestión nada más de fe, de creer.
Tendrías que preguntarle a los Habsburgo a ver si ellos se las creen. Porque
no, pero si el Habsburgo se la cree, el soldado Habsburgo, o sea, el granjero que metieron en una leva, que dijeron todos agarren un vengan a pelear. Un tridente no, pero una lanza. Y esa gente se lo cree. Ya está, con eso alcanzó.
Sí, correcto. Bueno, entonces, entonces Federico cumple 18 años. En 1614. Y por fin asume el control total del Palatinado. Bueno, y capaz que este es un momento para decir qué es el Palatinado, ¿está? O sea, el Palatinado es una región de Alemania, ¿no? Estaba hablando del Sacro Imperio Romano, pero está bueno tener idea de cómo está compuesto de forma muy sencilla, ¿no? Yo, capaz que después cuando subimos el episodio puedo poner un mapita que muestre dónde está el Palatinado para que todo el mundo le quede claro, pero
juegan al Europa Universalis.
¿Vos tenés claro cómo es el Palatinado, entonces?
No, porque nunca me meto en esa parte de Alemania, porque es la más complicada de conquistar y ganar.
Es un lío.
Y además el único que tiene chances para ganar algo es Brandenburgo.
Brandenburgo, y sí, porque Brandenburgo ahí se cocinó todo, Brandenburgo.
Claro, y después armas una Prusia, si querés comer.
Por eso te decía, porque Brandenburgo en esta época ni picaba, pero Brandenburgo después sería el electorado de Prusia, claro. Bueno, entonces. ¿Cuál es la primera característica del Palatinado que le hace una cosa para mí extremadamente divertida en lo que es geopolítica? Que está partida en dos. O sea, no hay frontera entre los dos pedazos de Palatinado.
No, está bueno.
Si quieres pasar de un pedazo al otro del Palatinado, tienes que atravesar.
Tiene un cacho en lo que sería Renania, ¿no?
Claro, tiene. A ver, está partido en dos pedazos, ¿no? Un pedazo que es el Alto Palatinado y el Bajo Palatinado. El Bajo Palatinado, donde está Heidelberg, está al oeste y tiene pedazo en Renania. Y el Alto Palatinado, que está al este, tiene frontera con Bohemia y con Baviera. El Alto Palatinado tiene una economía muy rica porque está basada en minas, es de las más importantes de Europa, es muy jugoso, se le crecen los colmillos a los grandes conquistadores de la época cuando piensan en el Alto Palatinado. Y una cosa importante, el Alto Palatinado es vulnerable a ataques a Habsburgo a través de Baviera, ya que Baviera tiene frontera con Austria y
siempre fue amigo porque son alemanes del sur.
Porque son alemanes del sur, siempre fueron amigos. Entonces, eso es todo lo que tienen que saber para nuestra historia, yo creo, de lo que es el Palatinado. Bien, bueno. Y lo de las tierras en Renania es muy importante por otra cosa. Porque hay todo un tema ahí que es demasiado complicado y yo no lo puedo explicar, pero está todo el tema de el corredor español, que era la preocupación de España de conseguir un camino hasta Holanda por donde llevar tropas a pie. Entonces, ese famoso corredor tuvo muchas encarnaciones, porque claro, le iban conquistando pedazos y eso, entonces creaban otro en otro lado y a veces tenían línea de abastecimiento, digamos, a veces no. Y Renania es un lugar ideal para concretar eso. Entonces, España también podía llegar a tener un ojo en esas tierras del Bajo.
Otro asunto, no me quiero meter, seguramente ahí también con importancia, son los católicos, ¿no? Usted es palatinado, sos protestante,
sí.
Y está tu Bajo Palatinado está en lo que sería Renania, está pegado a... Después los católicos en Francia tienen otra vuelta, ¿no?
Sí.
Pero la amenaza católica está presente.
Sí, sí, sí. Además está cerca de... Sí,
seguramente el apoyo al protestantismo no era el mismo al lado de cerca de Francia y España y Austria que en el norte.
Claro, claro.
Tenés dos países separados. Esa es la...
Bueno, pero mira qué bueno lo que te voy a contar, porque para contrarrestar todo eso que estás diciendo vos, que es todo son observaciones muy acertadas, Federico asume el control de la Unión Protestante. ¿Qué es la Unión Protestante? Es una especie de OTAN de estados protestantes que había armado el Papa. O sea, el padre de él había armado una especie de OTAN de estados protestantes que tenían un pacto tal cual la OTAN, ¿no? O sea, tipo, me atacas a mí, atacas a todos. Y esos estados, y esa organización tenía, como más importante, tenía al Palatinado, a Brandenburgo y a Hesse-Kassel. Y había muchos más estados chiquitos, pero fíjate que yo te nombré dos con poder de voto y otro más bastante grande, ¿no? Hesse estaba partido en dos pedazos, por lo menos, en esta época, que era Hesse-Kassel y Hesse-Darmstadt, y una es católica y la otra es protestante. Pero la parte protestante estaba metida dentro de la Unión Protestante. O sea que ahora, Federico, a los 18 años, es Batman, con el ejército del más allá, y además es dueño de la OTAN. Y justo en ese año tiene una fiebre muy grande, lo agarra una fiebre medio grande y le empieza a delegar responsabilidades a Christian de Anhalt. ¿Tá? Christian de Anhalt, que era este consejero principal, que estaba convencido que Federico iba a ser el Mesías que iba a traer la nueva era de luz para la humanidad. Y bueno, estamos así, en esta situación, con esta corte delirante que le decían al tipo prácticamente que era Jesús, que el tipo no quería gobernar y le ponía todo en manos de este loco que era un manipulador de lo lindo y era más fanático de lo oculto y seguidor de John Dee. Así que, tipo, no sé, todo esto Seba podía haber seguido de forma razonablemente normal, ¿no? Podemos decir una sitcom y podemos armar 7 temporadas de esta sitcom, ¿no? Con, yo qué sé, cosas locas que les pasan, que un día les cae a visitar, un Illuminati, y otro día se hace un cosplay de, de Emilius Paulus, y hace la escena esa que muere, y todo muy divertido, todo muy gracioso, pero ¿sabes qué pasó?
No, la verdad, no. Es re gracioso. Imagínate, es toda la federación de estados que están en el ring, que tiene esta alianza de comercio, y de repente les cae un día uno y dice, hey. Y no se la vendés a nadie.
No se la vendés a nadie, es así como.
No. Bueno, llegaron los daneses.
Llegaron
las galletitas. Y tipo, sí, estamos disfrazados. No se la vendés a nadie.
Bueno, pero ¿sabes qué? Dice, y en esta sitcom no va a existir, porque lo que pasó fue que a unos bohemios locos se les ocurrió hacer algo que se les da muy bien, que fue tirar unos dignatarios católicos por una ventana, y eso cambió todo. Una jodita que era que tiraban gente por la ventana, y eso cambió todo. Cambió todo, ¿no? Toda la situación de Federico. Bueno, entonces empezó la famosa revuelta bohemia. Pasemos ese salto hasta el año 1618, donde dejamos la última vez la historia, y estamos en ese momento donde acaban de tirar a los dignatarios católicos por la ventana. Y Christian de Anhalt, enterado de estas novedades, decidió que esta era la señal y que este era el enfrentamiento final donde los Habsburgo iban a ser derrotados. Así que entonces habla con Federico para tomar acciones encubiertas a favor de los rebeldes bohemios. En secreto, contactan con Carlos Emanuel de Saboya, que tenía un prometedor ejército mercenario en sus manos que ya no lo iba a precisar. Lo estaba reservando por una guerra sucesoria que se venía, pero no sé por qué, no me queda muy claro por qué. Vieron que se venía y no se iba a venir. Entonces lo contactaron. Él tenía una compañía mercenaria a su servicio, que era la compañía mercenaria de Ernst von Mansfeld, un experimentado comandante mercenario famoso por servir a causas protestantes. Y lo que yo le dicen a Carlos
Saboya, en este momento, no me quiero confundir con mi mapa de Europa Universalis, está pegado a Austria.
Están
al sur.
No lo sé.
¿No? Están ahí entre Austria e Italia.
Y sí, puede ser, por la zona del Tirol, pero ahí sí, puede ser, sí. No sé, la verdad no sé. No lo sé porque no es relevante a nuestra historia.
Perdón, creí que era porque se iban a mover militarmente y ya te venía el terrible.
Sí,
pero que puede ser tiroleses e italianos a la vez que estén avanzando.
Sí, pero pasa
que Saboya, que tiroleses, italianos y protestantes. Así, es una combinación mortal.
Una combinación letal. El amigo Carlos Emanuel ni pica, así que solamente pica por esto, pica porque, o sea, él tenía este ejército disponible a su servicio, y lo que
me canto tiroles italiano no lo hago.
Pero tiene que ser igual. Vos si viajás hoy al Tirol, que ahora es en Italia, ¿qué te hablan? ¿En la parte de Italia hablan alemán o te hablan italiano? Porque, por ejemplo, ¿lo tenés a Reinhold Messner, que es uno de los escaladores más famosos del mundo?
No, sabes que no sigo el alpinismo.
Bueno, se llama deporte. Reinhold Messner. ¿De dónde, qué nacionalidad tiene ese muchacho con ese nombre?
Y puede ser alemán o suizo.
Bueno, no, es italiano.
Viene del sur, como de Lucerna,
es de esa zona, porque es de esa zona, de la zona del Tirol. Entonces, claro, estaba ahí pegado a Austria, tiene ese nombre. No me imagino cómo es esa zona, no tengo idea. Eso me pasa por estar en Sudamérica, que no nos enteramos de esas cosas. A ver si alguna de las personas europeas que nos escuchan nos cuenta cómo, a qué se parece esa parte del mundo, que no, la verdad no tengo idea, no me imagino mucho. Bueno, entonces lo interesante de toda esta historia es que Christian de Anhalt, la oportunidad que ve es, habla con Carlos Emanuel y le dice: vos ya tenés este ejército, yo te pago por los servicios de Mansfeld en secreto para que este Mansfeld se mueva a apoyar a los rebeldes bohemios. Entonces, pelea una guerra a través de proxy y nadie sabe que soy yo el que está pagando esto.
Pues Bohemia queda cerca, sí. Tiene todo el sentido. Muy astuto este hombre.
Tiene todo el sentido del mundo. Y además ellos no se ensucian, ¿entendés? No es tipo onda, ah, el palatinado está...
No, es el secreto. Y los otros son mercenarios, ya están contratados, ya tenía el ejército. Ya estaba...
Claro.
O mejor ponerlos a pelear, porque donde nada se te quedaban ahí a comer gratis y te
terminaban violando a las mujeres.
Es un peligro tener mercenario.
Sí,
más en Italia, ya tenemos la experiencia de otros ejércitos, es cuando se acostumbran las mujeres al vino italiano. Ya le pasó a Aníbal,
Que fue derrotado por el invierno de el invierno en Capua hizo más que todas las tropas romanas juntas. No, pero eso es en serio, es muy importante. Que es que esta guerra, la guerra de los 30 años, principalmente es una guerra peleada por ejércitos mercenarios. Y eso es complejísimo, porque los tipos no tienen la más mínima preocupación en respetar ningún tipo de territorio de nadie, porque ellos solo se obedecen a sí mismos. Entonces, cada vez que precisaron comer, si tuvieron que matar a alguien para comer, lo hicieron. Si tuvieron que robar algo, lo hicieron. Si tuvieron que quemar algo, lo hicieron. O sea, una de las causas por las cuales este conflicto es tan destructivo es por la naturaleza de los ejércitos. Si vos mirás los números de bajas de las batallas, no es que sean batallas espantosas donde mueren 100.000 personas. No, no. O sea, la destrucción viene más o menos acompañando a los ejércitos. O sea,
y la población civil mucho más terrible, porque el mercenario no pelea hasta el final, se complica y se te va. No son bajas terribles en los ejércitos, esa es la población civil la que lo sufre. Cuando la guerra es móvil, sufre la población civil. Cuando la guerra es estática, sufre el militar.
Mira qué bien que lo resumiste, pero es tal cual, ¿no? Pensá en la guerra del 14 y...
Claro, ahí sufren los militares. Cuando sufre
la guerra del 14, civil, vos estabas
cuando la guerra es móvil.
Yo qué sé, vos, la guerra del 14, vos estabas en Alemania y sí, no podías comprar manteca, no podías comprar pan, está difícil, pero no veías una bala ni de casualidad, ¿no? Yo qué sé, no, nadie... Bueno, entonces, en resumen, Carlos Emanuel no es importante, Mansfeld sí es importante, así que recuérdenlo. Al final de la viñeta anterior sobre Praga, yo había mencionado que de todo Bohemia había tres ciudades que estaban en desacato con el gobierno rebelde y se resistían. Una de esas tres, que era Pilsen, fue conquistada por el ejército de Mansfeld en noviembre del 18. O sea que esa movida en principio funcionó. El ejército tuvo buen desempeño y la campaña de ese año, porque acuérdense que en la antigüedad, en invierno, la gente paraba para pelear porque hacía mucho frío, o sea, en invierno no se peleaba, y ahí ven la famosa expresión cuarteles de invierno. La campaña de ese año terminó con Mansfeld impidiendo el avance imperial sobre Bohemia, y no solo eso, sino que además invade Austria, logra invadir Austria. Así que, al final... Un grosso, al final del 18 decís, bueno, la verdad que los bohemios estos andan bastante clarito. Entonces, mientras pasaba todo esto y Federico financiaba a mercenarios bohemios en secreto, apareció en el ambiente una idea medio en secreto, que no se sabe bien de dónde surgió.
Todo era en secreto y todo era interpretado de libros oscuros y
todo era herméticos, claro. Todo era hermético. Entonces, la idea que apareció fue una idea que decía... algunos diplomáticos lo empezaron a sugerir, diplomáticos palatinos, ¿no? Y empezaron a sugerir, che, ¿qué te parece? Porque, ¿viste cómo es esto, no? O sea, ahora el rey de Bohemia es Matías, ¿no? Pero cuando se muera, tiene que ser Fernando. ¿Sí? Y Fernando, ¿viste? La revuelta ahora es contra los funcionarios de Fernando. Fernando habíamos visto que era un tipo abrasivo, era un tipo complicado, había reprimido a los protestantes en Estiria, de forma espantosa. Entonces, ¿qué te parece si en vez de elegir a Fernando, elegimos a Federico como rey como el rey de Bohemia? Porque después de todo, todavía no asumió Fernando, entonces podríamos revertir esto y Federico podría ser el rey de Bohemia, ¿no? Esa idea empezó a dar vueltas, pero todo el status quo rechazaba la idea profundamente, porque, ¿qué pasa? Un rey electo no lo puedes deponer así nomás. Porque toda la majestad que viene atrás del poder del rey, parte de eso y parte de lo que le hace inviolable es que no los puedas mover, salvo que ellos quieran abdicar, pero el pueblo no puede deponer a un rey. Si el pueblo depone a un rey, está subvirtiendo el orden natural de las cosas de ese momento. Entonces va en contra del status quo de la idea, y entonces todo el mundo está más o menos opuesto a la idea esta de que nombren a Federico como rey de Bohemia. Pero la idea empezó a flotar en la vuelta. Bueno, en marzo del 19, o sea, estamos entrando al segundo año de la revuelta, murió el emperador Matías, antes de que empezara la campaña del año, y eso tira por tierra del todo la posibilidad de una solución pacífica. Igual recuerden que el emperador Matías estaba virtualmente preso y no podía hacer nada, porque no es que estuviera preso, pero sí de acciones. O sea, no podía hacer nada porque él estaba enfermo, postrado, y el consejero atrás del cual él operaba, Fernando sí lo había metido en un calabozo, entonces no tenía forma de dar orden. Atrás de una especie de golpe de estado ahí medio virtual que dio este, pero bueno, efectivamente fue una especie de golpe de estado virtual. Pero bueno, la última.
¿Cómo haces un golpe de estado cuando vos sos el Estado?
¿Cómo haces un golpe de estado cuando sos el Estado? Por eso es un famoso autogolpe. Pero bueno, entonces la cuestión es, Matías murió en marzo del 19 y eso tiró por tierra la solución pacífica. ¿Por qué? Porque ahora el liderazgo del imperio naturalmente iba a caer en manos del recalcitrante Fernando y su uso de pelos.
Bueno, yo te iba a decir por qué Matías era un blandito, como vos decís, y quería la paz. Y yo te digo, ser viejo no quiere decir.
Sí.
La discusión del programa anterior.
Bueno, y te cuento, y bueno, y además otra cosa, que es que ya para arrancar su gestión, Fernando como emperador, ya no está arrancando bien, porque la guerra esta, la revuelta de Bohemia, acaba, digo, fue todo por sus políticas. Entonces, es una situación complicada para empezar a gobernar, ¿no? A consecuencia del emperador Matías pasaron dos cosas. La primera es que, salvo tres regiones de Austria, toda Austria se unió a la revuelta. Y esto es gravísimo, porque Austria son las tierras Habsburgo, son el corazón del imperio. O sea que tiene frontera con Bohemia, entonces se dejaron llevar, se asustaron porque se murió Matías, dijeron, Fernando nos va a sacar, nos va a venir y nos va a dar con un garrote. Entonces se rebelaron todos preventivamente. Y bueno, la segunda cosa que pasó es que apenas muere Matías, ¿qué tenía que pasar con Fernando? Primero lo tienen que elegir emperador, pero para eso tiene que haber una dieta, tienen que votarlo. Pero lo que sí podía pasar era que asumiera la corona de Bohemia, porque ya era electo. Y Bohemia, preventivamente, se apuran y no le dejan asumir formalmente el título, ¿tá? O sea, ponen digamos, los estados bohemios se reúnen y dicen, no, Fernando no es el rey, no puede asumir el trono todavía. Entonces ahora la rebelión de Bohemia, que era una rebelión contra sus malos funcionarios, contra unos malos funcionarios, no tiene nada que ver con el rey que era Matías, no tiene nada que ver con el emperador que era Matías, ahora sí es contra el rey. Y de a poquito esto empieza a escalar. ¿Me explico?
Claro.
Pero bueno, después de todo el rey está perdiendo. O sea, no digo, a ver, capaz que esto se termina rápido, porque el rey está perdiendo, el emperador está perdiendo, el futuro emperador está perdiendo, el rey está perdiendo, ¿por qué? Porque los ejércitos bohemios siguen cosechando victorias. En mayo del 19, los rebeldes logran poner a Viena en asedio. A menos de un año de la revuelta, ponen a Viena en asedio. El conde Thurn, que era el líder de la revuelta, ¿te acordás, Matías Thurn? Viejo aristócrata del estilo renuncio o no me renuncie, llegó a amenazar a Fernando en el salón del trono. O sea, asedia Viena y para negociar entra al salón del trono a Fernando y lo amenaza en el salón del trono. ¿Vos podés creer eso?
O sea, no, porque también es otra representación, porque no solo estás. Es complicado ver, wow, me está costando explicarme, que estás moviendo una cosa, los estados, no con la palabra estado que conocemos, sino como naciones. Otras, lo que sería lo que en ese momento sería un estado con reyes, y otra, el Imperio Sacro Romano. Entonces, cuando tú llegas a Viena y amenazas al emperador, es distinto, no es que estés asediando un país.
No, estás asediando al emperador.
Al emperador y a toda una religión y a una comunidad de gente, pero que nunca es una comunidad de naciones, porque son dos naciones separadas entre protestantes y católicos.
Claro, y además vos siempre puedes argumentar como revoltoso bohemio, puedes decir, ahora mi problema es con el emperador, no es con el Sacro Imperio Romano, no es con, no sé, con
bueno, pero ahí tenés el problema.
Podés amenazar. Mi problema no es con ellos, mi problema es con el emperador.
Ahí tenés el problema, nunca tenés que amenazar porque la persona es el Estado en este momento. Es que está, lo que decíamos en el programa anterior, hace dos programas, siempre están mal asesorados, son la gente, es que no puede ver el sufrimiento del pueblo. Pero es una relación muy compleja, porque acá tenés divisiones geográficas que no son naciones, no son Estado, no son religiones y no son homogéneas.
Sí, es como que hay varios mapas, uno arriba del
otro. Hay varios mapas, tenés un mapa, ahí vuelvo al Europa Universal y que tenés muchos tipos de mapa. Tenés el geográfico, el político, el religioso, y vos vas poniendo estos distintos mapas, y tenés un mapa, por supuesto, que es el imperial, y ves así los mapas, y son todos mapas distintos. Las fronteras no cortan fácilmente. No es de acá para allá, son todos musulmanes, sunitas, y se consideran árabes. No, somos todos iguales, hablamos más o menos los mismos idiomas, no hay una unidad nacional.
Es tal cual. No
Por eso puede venir un tipo a amenazar al emperador en Viena.
No existe una identidad de ser alemán, digamos.
Claro. Es más, nosotros le decíamos austríacos o alemanes, y en realidad son términos que seguramente en ese momento no se usaban.
No, nadie dijo alemán. Son anacronismos.
Nadie dijo italiano en ese momento. Italiano se empieza a decir 400 años después.
Sí, sí. Depende de cómo sea el corte, ¿no? Digo, yo creo que existía la palabra alemán de ese tipo, que después de todo, depende de la raíz, ¿no? En español es la tribu aquella de los alemani, por ejemplo, que era una tribu que había en la vuelta. Pero en alemán no sé cómo es, pero en inglés, por ejemplo, el término viene de Arminius. Viene mismo de Arminius, es una deformación de Arminius, que pasa a ser tipo Germanius, Germanius y puede ser German.
Pero ellos son Deutschland.
No sé, en alemán no sé cómo es la raíz.
Es más, uno de los grandes temas que tenemos, que es el Segundo Reich, que después lo voy a tocar, que es prácticamente la unificación de Alemania, es previo. No son siempre los mismos alemanes, el norte y el sur siguen separados. Lo que es Bavaria, Múnich, todos esos lugares, siguen muy cercanos a los austríacos. Claro. Son muy católicos, y el norte no. Claro. Y Bismarck tiene políticas muy anticatólicas.
Y por eso es que terminan también siendo, no estamos yendo por las ranas, pero por eso es que terminan siendo dos países distintos también, ¿no? O sea, ¿por qué Austria y Alemania están separados hoy, ¿no?
Exacto. Y bueno, porque vos financiaste a un tipo que te fue a amenazar a la corte directamente en Viena y diciéndote, esta es una de las razones, ¿no?
Bueno, entonces...
Esta razón, lo que está diciendo ahora que va a pasar... Es una de las razones por la cual son dos países separados.
Uh-huh. Bueno, y entonces la cuestión es que este tipo amenaza a Fernando en el Salón del Trono, ¿está? Pero a pesar de esa situación ampliamente ventajosa, ese asedio perdió ímpetu. Parece que cae una caballería española de élite a ayudar, ¿está? A reforzar porque los primos Habsburgo españoles.
Claro.
O sea, que hay algo que no podemos perder nunca de vista, que son los primos Habsburgo españoles, ¿no? Yo le dije la vez pasada, no hay nada como tener un primo español que te manda remesas. Nada como tener un primo español que te manda remesas. Y los primos Habsburgo españoles están siempre ahí.
Entonces, y tienen remesas.
Y tienen remesas, sí tendrán. Entonces, cuando se enteraron de esta situación, le mandaron una caballería de élite que no peleó, pasó por ahí cerca nomás. Y con eso ya se intimidaron un poco los bohemios. Y enseguida de eso se enteran de la noticia de que Mansfeld había perdido un ejército entero a manos de los imperiales en Bohemia, entonces precisaban ese ejército para reforzar esa pérdida. Entonces tuvo que levantar el asedio Thurn y tuvo que ir a apoyar la situación en Bohemia, y Fernando pudo respirar tranquilo otro día. ¿Está? Bueno, en agosto de ese año, del 19, los bohemios finalmente logran deponen formalmente a Fernando. Dicen, Fernando no es más el rey porque hace un año que estamos en guerra con él. No entiende razones, no hace ningún tipo de compromiso, así que no es más nuestro rey, lo cual parece hasta razonable, ¿no? Ya hiciste una revuelta, ya hasta ese punto no puedes tener de rey a un tipo que te está queriendo reventar. Entonces, bueno. Entonces se dispone a elegir un nuevo rey, y la idea de elegir un nuevo rey es traer a alguien de afuera. ¿Por qué? Porque, a ver, en esta situación es yo, Seba, somos nosotros dos bohemios, y yo te elijo a vos, rey, yo no gano nada, se dice el rey Sebastián, yo qué sé, lo que gano capaz es que si a vos cuando te acaba la revuelta, capaz que a vos te matan primero, ¿no? Capaz que eso es todo lo que gané eligiéndote a vos, rey. Pero si elijo de rey a alguien del exterior, incorporo dentro de lo que es la revuelta el apoyo de un estado entero.
Uno nuevo,
¿entendés? Claro. Un estado nuevo entero que me pasa a ayudar de la noche a la mañana. La típica que hablamos siempre de pedirle a una potencia imperial que
le encanta a las potencias intervenir.
Que se encarga de intervenir. Entonces esto es tipo, onda, mirá, yo acá te regalo una corona y bueno, me vas a tener que apoyar. Entonces traigo a este conflicto que hoy es de un estado contra un imperio, pasa a ser de dos estados contra un imperio. Y ahí, y bueno, y ya vimos que el imperio no anda muy bien, porque el ejército que pudieron levantar, porque mucha plata no tienen, hasta ahora le venimos ganando. Entonces, parece un buen negocio.
No sé si cortarte o no, porque yo no tengo las notas por un asunto de conexión a internet. Y estoy pensando ahora, porque soy muy ignorante, no voy a mentirlo, soy un ignorante.
Sí, yo también.
Estoy pensando, ¿quién traerías? Y yo estoy pensando, bueno, tú tenés una familia en Inglaterra, que son los Stuart.
Sí.
Es un lugar interesante para traer gente que podés meter en el cabildeo, que no es la palabra correcta, pero meter, ¿no? Y yo te diría, estás entre los Stuart, traer a los ingleses, podés traer a los franceses, pero son más bien católicos, o podés traer a alguien del norte.
Puedes traer a alguien del norte.
Y puedes traer a alguien del norte, tipo Suecia o Dinamarca, que en estos momentos tienen sus problemas, están separando sus guerras, pero Suecia en este momento
hay una potencia. Hay un muchacho en Suecia que se llama Gustavo Adolfo, que está trancado en guerra contra los polacos en este momento, que me parece que va a andar bien ese muchacho.
Claro, estoy pensando eso.
Ese muchacho me parece que va a andar bien.
En este momento estoy ignorando, no conozco toda la historia de Europa, no voy a mentir, pero estoy pensando, si yo estuviera en esa posición, ¿a quién traigo?
Bueno, yo te cuento que los candidatos que buscaron candidatos por todos lados, ¿tá? Pero el tema es también quién se la juega a agarrar esa papa caliente. Porque el tipo que pasara a ser rey de Bohemia... Primero, antes de entrar a esa papa caliente, quiero decir otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es por un tema de tiempo, que es que hoy a nosotros no se nos ocurre que si mañana, no sé, ojalá que no pase, ¿no? Pero se muere el presidente de Uruguay, nadie quiere que pase eso.
Y asume nadie.
Asume Sendic, que nadie quiere que eso pase, pero supongamos que Sendic por alguna razón renuncia y hay que tener un presidente. A nadie se le ocurre llamar al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para que asume el gobierno de Uruguay. A nadie se le ocurre.
En este siglo, o sea, no.
En este siglo, no.
Ojo, hace dos siglos la Constitución decía otra cosa.
En esa época, lo importante era que vos fueras de sangre azul. Entonces, vos querías tener un rey, levantabas el teléfono y llamabas al rey de, no sé, llamabas al rey de Nueva Caledonia, y el tipo capaz que agarraba. Y tu rey por ahí era un tipo que hablaba un idioma que no tenía nada que ver contigo, nunca había pisado tu territorio, y eso tenía sentido para las clases dominantes de la época. Hoy no tiene, pero en ese momento tenía sentido. Para mí el ejemplo más paradigmático de esto es cuando en México quisieron poner un emperador y fueron a buscar a Maximiliano, que era un Habsburgo, que hablaba alemán y no tenía idea de lo que era México. O sea, para mí ese es el mayor ejemplo de eso. Y en México, los que tenían la corte, ellos estaban contentos. Bueno, ay, sí, tenemos un emperador alemán, fíjate qué aspo, porque los alemanes, no sé qué, como quien se compra un Volkswagen. Y eso hoy es una cosa que a todos nos parece espantosa. Yo no creo que nadie a alguien le parezca, eso le parezca una buena idea. Pero en esa época era una buena idea. Entonces, por eso Bohemia.
No lo sé. Como ofrecerle ahora a los mexicanos la chance de que Angela Merkel sea la gobernante en vez de. Y capaz.
Ofrécemela a mí. Ofrécemela a mí, no tenés que ir tan lejos. Pero bueno, la cuestión es que por eso tenía sentido en esta época. Y empezaron con ese casting de reyes. Y medio que pensaron pila de candidatos. A ver. Esta serie de podcast no es sobre la guerra de los 30 años, no estamos recorriendo la guerra de los 30 años, batalla por batalla, escena por escena, de la misma forma que hicimos con Aníbal, por ejemplo, porque la razón por la cual no lo hacemos así, porque yo creo que si lo hacemos así no vamos a terminar nunca. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo a través de viñetas, a través de hechos o personajes relevantes. Entonces hay un montón de cosas que no estamos cubriendo, pero por ejemplo en esta época está Transilvania metida apoyando con ejércitos peleando en otros lados, ¿tá? Entonces pensaron en el príncipe de Transilvania, pensaron en el
tiene el sur con los musulmanes.
Tiene el sur con los musulmanes. Entonces hay un tema. Pero bueno,
pensaron en Carlos. No lo crees, sí.
Pensaron en un montón de gente. Pensaron en un montón de gente. Y era muy difícil conseguir a alguien porque esto es una papa caliente. ¿Por qué es una papa caliente? Porque lo dijimos al principio del programa, Bohemia tiene voto en el colegio electoral. Entonces, si vos le sacás a los Habsburgo ese voto decisivo que es el de Bohemia, que Bohemia es como una especie de swing state, es uno de los estados que se puede dar vuelta y decide, vos le sacás ese voto a los Habsburgo y pones en riesgo el destino de la casa Habsburgo. Porque Austria no vota, claro, Austria no tiene voto. El voto de los Habsburgo era a través de Bohemia. Que acuérdate que hacía como 100 y pico años que tradicionalmente le daban el reinado de Bohemia a los Habsburgo con el compromiso de que no se iban a meter mucho en la religión de ellos. O sea, así venía funcionando, ¿no? Y ahora todo esto pasa a estar en riesgo. Y además, todo esto de haber depuesto a Fernando, o sea, Fernando es el rey legal de Habsburgo, de Bohemia. Asumir como rey de Bohemia implica que estás metido en esa ilegalidad. O sea, me explico lo que quiero decir. Para lo que es la constitución del Sacro Imperio Romano, todo esto que está pasando es ilegal. Entonces, porque la preelección de Fernando es vinculante. Entonces, esto es una papa caliente muy grande. Si vos aceptás esa corona, de la noche a la mañana, tenés de enemigo un imperio y con todo el derecho legal del mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién agarra ese muerto? Bueno, entonces,
qué emoción.
Con todo este fondo, agosto del 19 fue un mes muy interesante porque pasaron dos cosas. La primera es que Fernando fue electo emperador. ¿Tá? Finalmente se confirmó la elección de Fernando como emperador con un solo voto en contra. de quién votó en contra. Es buenísimo, con un voto a favor. A ver, uno de los votos a favor fue el de Bohemia, ¿no? Que lo puso Fernando porque legalmente era el rey, entonces fue y puso su voto a favor de sí mismo. Y el único voto en contra que tuvo, ¿quién fue? Federico, fue el único que votó en contra. Los otros dos príncipes protestantes votaron a favor de Fernando porque entendían que toda esta situación era ilegal. Entonces, digamos, le dieron su apoyo a través del voto. Pero Federico, que se creía que era Batman, votó en contra. Y lo segundo que pasó en agosto es que una vez electo, mientras Fernando viajaba en coche hasta Frankfurt para allá a la coronación, mientras tanto, Federico fue y aceptó la corona de Bohemia. Y con eso, el Palatinado entero se une a la guerra. Esto es un tema. La elección primero, la primera elección de Bohemia de rey había sido Johann Georg de Sajonia. Es el elector de Sajonia, que era el príncipe protestante que tenía más tiempo, ¿no? Era el más senior de los príncipes protestantes, era un tipo muy respetado, etcétera. Pero el loco no quería agarrar eso ni con un palo, ¿entendés? Por todas las razones que dijimos, le parecía un peligro agarrar esa corona. Entonces no la agarró. Y el que se tiró a agarrarla con sus veintipoquitos añitos fue Fernando. Fue Federico. ¿Por qué aceptó? Porque aceptó, y no solo aceptó, sino más las consecuencias de este hecho serían terribles, porque el tipo internacionalizó un conflicto que era una revuelta. O sea, esto era simplemente una revuelta, era Bohemia, esta revuelta contra el emperador. Claro. Y ahora es un conflicto eran internacional.
Tres tipos que tiraron gente por la ventana
¿Y por qué lo hace? Bueno, razones hay muchas. Una es que Elizabeth Stuart, su mujer, quería ser reina y lo manejó hasta cansarse. Otra es que Christian de Anhalt, que era un manipulador estrella, le dio manija con que era el elegido y con el apoyo de Rosacruz secreto que iba a salir abajo de las piedras. Dice, sí, vos no tengas miedo, cuando estés acá van a salir los Rosacruces con su ejército, con armas de destrucción, no sé, cronotemporal, y van a arreglar todos los problemas, vos dale, y le dio manija y por eso aceptó. Y bueno, y tampoco tenemos que dejar de considerar una otra posibilidad, que es que fuera genuino su apoyo a la causa protestante, o sea, que no fuera manejado, sino que, como le había enseñado aquel tutor, y que él como líder de esa OTAN protestante, que era la Unión Protestante, dijo, no, yo, acá mis hermanos protestantes están amenazados, yo los tengo que salir a proteger, es mi deber como líder de esta unión. O sea, un motivo altruista, eso también puede ser. Pero bueno, de todas esas posibilidades, mi favorita de todas es que Federico aceptó porque se la creyó. Porque dijo, yo soy Batman, yo puedo con esto, yo voy a aceptar esta corona y que vengan. Les daremos batalla. Y bueno.
Ya haremos batalla.
Que está. Eso fue lo que hizo. Bueno, en noviembre de ese año Federico fue coronado y no sabía que sus días como rey ya estaban contados. Fernando, que no es ningún idiota, viendo que un estado entero se acaba de sumar al conflicto en contra de él y viendo todo este peligro para la casa Habsburgo y para el imperio, rápidamente dice, yo preciso amigos urgente, y preciso amigos que tengan un ejército, porque mi ejército no está ganando. Viena a esta altura no había sido asediada una vez, había sido asediada dos veces ya. Dos. Hay un segundo asedio de Viena del cual no hablé, que fue medio tan lastimoso como el primero. Fueron, se acamparon un rato ahí en la puerta de la casa de Fernando y se fueron al rato porque
no. Pero no fueron, exacto.
Pero fueron. Así que está complicada la situación para él. Entonces dice, yo preciso amigos. Pero, como la situación estaba complicada, dice, yo esto no lo voy a conseguir por canales convencionales. Y lo que hizo fue, organizó una conspiración para conseguir sus aliados. Y para armar una conspiración precisa gente que piense de forma parecida a vos. Y nadie pensaba de forma más parecida que el duque Maximilian de Baviera. O Max, como me acostumbré a decirle yo, Max de Baviera. Que era un tipo que era católico y era el príncipe más influyente de todos los príncipes alemanes.
Y en el
católico,
sur.
Protestante, cualquier cosa, era el más influyente. ¿Por qué? Porque estaba llenito de plata. Es el Tywin Lannister de esta historia, ¿verdad? Era un tipo determinado, era un tipo muy ambicioso y era un tipo cuidadoso. El tipo no daba un paso sin antes haberlo calculado, sin antes estudiar las posibilidades y sin antes armar un par de contingencias.
El Tywin Lannister, bien hecho.
Era Tywin Lannister. Era cuñado de Fernando. pasaba horas en misa y era tan devoto que le escribió unos votos a la Virgen con su propia sangre. Agarró, se hizo un tajo y escribió en un papel ahí los votos y los dejó, no sé, en algún lado.
Bueno, era psicótico, ¿no?
Y bueno, pero era como Fernando, que usaba el buzo aquel de pelos, ¿te acordás? O
sea, sí, me acuerdo, lo sigo diciendo hasta ahora.
Era una cosa de la época.
Es mi frase de levante ahora cuando acabes que voy a bailar.
¿Qué decís?
Sos tan linda que me pondré un buzo de pelos.
Me pondría un buzo de pelos para resistirme a tus encantos. Bueno, te cuento, era cuñado de Fernando. Pasaba, bueno, ya lo había dicho, eso está, perdón. Y era el líder de la Liga Católica. La Liga Católica es el equivalente católico
a la Liga Protestante.
Claro, o sea, es una OTAN católica. Y este tipo era el líder. Y entonces, como líder de esa organización, estaba en una posición única de ayudar, porque podía dar el apoyo entero de todos esos estados atrás de Fernando. Todo ese apoyo, ese apoyo material y militar. Y el apoyo militar después de todo también era material, porque el problema del ejército era pagarle. El problema del ejército era pagarle, porque eso tiene que ir a expensas de alguien. Y Fernando no tenía plata para pagar ningún ejército. Entonces Max se podía hacer cargo de ese ejército a través de la Liga Católica. Apoyando esta liga estaban los otros tres electores católicos, ¿tá? O sea, y encima Max estaba lleno de plata. Era, la verdad, era el estado que estaba en condiciones de ir a pelear la guerra en lugar de Fernando. Pero Max, que era un tipo muy calculador, no se iba a tirar a la piscina sino más. Dice, yo, por hacer esto, quiero una justa compensación por la ayuda militar que te voy a brindar y por poner la Liga Católica atrás tuyo. Y viendo que Federico se acababa de regalar totalmente entrando en guerra ilegal contra el emperador al aceptar la corona de Bohemia, se le ocurrió el premio perfecto. Dice, yo te voy a ayudar si cuando termine todo esto me quedo con el Alto Palatinado y con el título de elector palatino.
Claro. El alto, no el bajo.
El alto, no el bajo. El alto.
Más ambicioso.
Y el título de elector palatino. Eso
porque
es
vota siempre. Porque a diferencia de Austria.
Y tiene voto doble. Con eso Max pasa a tener voto doble. El voto de Bohemia, perdón, el voto de Baviera y el voto del... Ah, no, Baviera no es estado elector. Está bien, dije mal. Pasa a tener voto, no tiene voto. Pasa a tener voto.
Pero cambia la situación que tiene ahora Austria. Que no vota. Elige uno siempre por proxy. Ahora Fernando es como que se garantiza el lugar, porque tiene todos los católicos y uno que siempre le es fiel.
Bueno, y no solo eso, sino que además el plan es recuperar Bohemia, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí pasan a estar, en lugar de estar 4-3, pasan a estar 5-2 en los votos católicos. Es ampliamente conveniente ese negocio. Además, el acuerdo que hace, además de acordar el título este de elector palatino, acuerda que Max puede quedarse con las tierras de Bohemia hasta que extrajera todo el dinero necesario para pagar sus expensas. Yo hago énfasis en esto porque a mí me parece una cosa terrible. Extraer el dinero necesario. O sea, es como que vos estás viendo ese pedazo de tierra como que es una, no sé, una vaca que la estás ordeñando hasta sacarle todo lo que querés y está, cuando te sacaste toda la plata ya está. O sea, tu objetivo estando en esa, en ese pedazo de tierra no es gobernarlo, asegurar que no, es sacar plata. Entonces, ¿qué pasa con la gente que vive ahí, no? Está complicadísimo que el emperador...
Hijo de la República.
Obviamente hijo de la República. Y hijo del siglo XXI. Para mí es un horror. Y bueno, y el moño de todo este acuerdo es que el mando del ejército pasa a ser de Max. O sea, de la noche a la mañana, Max de Baviera pasa a ser dueño del ejército más grande del Sacro Imperio Romano, con autorización imperial para llevar la guerra donde quisiera, conquistar a quien quiera, y encima de premio le van a dar unas tierras para que le saque todos los impuestos que quiera y le van a dar un título de elector. Es una cosa para este hombre, es una cosa fantástica.
Es de Tywin Lannister esa, ¿eh?
Es de Tywin Lannister. Es de Tywin Lannister. Y además, ¿sabes por qué es de Tywin Lannister? Porque todos estos acuerdos, yo lo voy a decir ahora más adelante, primero quiero hablar del otro acuerdo que hizo Fernando. Fernando no se quedó ahí. Además, abrió negociaciones con Johann George, que era el elector de Sajonia, que era protestante. Pero ¿qué pasó? Él estaba, o sea, Fernando era un tipo muy, muy legalista y le fue con toda la ley. diciéndole, no, mira, esta revuelta es ilegal, no sé qué, no sé cuánto, con justificación desde el punto de vista de derecho de lo que es la constitución del Sacro Imperio, justificando por qué Federico y Bohemia estaban en desacato total. Y y Johann Georg se convenció de que era así y que la causa de Fernando era justa. Él no lo veía como un conflicto religioso, lo veía como un tema de ley, lo veía como un tema de esto es ilegal y no puede, este tipo de cosas no pueden pasar. Entonces, consiguió el apoyo de Sajonia a cambio de Lusatia. Lusatia era una de las tres regiones de Bohemia complementarias que se unieron en la Confederación de Bohemia, digamos que fue la que hacía la revuelta. Y bueno, consigue el apoyo de Sajonia diciéndole, cuando vos conquistes Lusatia, te la podés quedar. Así que bueno, con eso, Fernando consigue apoyo de príncipes protestantes. Vos fíjate qué terrible que es la posición de Federico, que el tipo logra alienar al príncipe protestante más importante, que se termina yendo para el otro lado. O sea, vos fíjate lo revulsivo que fue su acción para la época, ¿no? Como para él probablemente estaba todo bien y estaba defendiendo a sus compañeros protestantes, pero no era la visión de los protestantes necesariamente esa. Y bueno, ¿qué más hizo Fernando? Consiguió el apoyo del Papa y consiguió el apoyo de España con tropas, pero para lo siguiente, para proteger Baviera de posibles ataques de Holanda, que era protestante.
Quiero comentar, May. Estoy perdido. ¿Fernando ya no tenía el apoyo indiscutido de España? Porque si algo que quiero son esos tercios españoles
Sí, lo tiene. Pero una cosa es tener las remesas y otra cosa es tener un compromiso, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo nivel de apoyo. Y no te olvides que España, además, España está metida en guerra con Holanda. Entonces también te manda lo que puede. Porque además no venía ganando la guerra con Holanda. O sea, Holanda, que era un país miñanga, venía, no sé, hacía cuántos años que venía pegándole terribles atendidas a España. Entonces tampoco es tan fácil. Y lo que le ofrece a España para el apoyo un poco más, más explícito, digamos, son las tierras del Palatinado en Renania. Se las ofrece para que España pueda asegurar ese camino hasta Holanda con tropas.
El famoso camino que había mencionado antes, y la bajada, el bajo Palatinado, Renania.
Exactamente. Entonces, fíjate que están haciendo todo. Entonces, acá viene lo que a mí me parece muy interesante, que es que el emperador está conspirando contra uno de sus príncipes para sacarle todo y repartirse todas sus tierras entre él y sus amigos. Entonces, por eso digo que esto es una conspiración, y por eso digo que todos estos acuerdos se firmaron todos en secreto, porque esto es terrible escándalo. O sea, que el emperador conspire con otros príncipes para sacarle todo a uno es escandaloso. Tenía la ley de su lado, pero no es un buen precedente, ¿me explico? ¿Qué seguridad te da vos como parte del Sacro Imperio que el emperador empiece a tomar esas acciones en ese momento, ¿no? O sea, es una gran Frank Underwood, ¿no? Está bien, tenés la ley de tu lado, todo, pero es algo bastante broma. ¿Me explico?
Claro, tendrás la ley, pero no la moralidad.
Bueno, entonces, el final del asunto es que después de todos estos acuerdos, ya es una guerra que son cinco estados contra un imperio y la versión católica de la OTAN están todas metidas en el medio. Ya el conflicto es más que internacional. O sea, nos fuimos ya esto escaló y se fue totalmente de mambo. A ver, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Federico mientras Fernando conseguía a todos estos aliados que ya consiguió a Baviera, España, la Liga Católica? Bueno, Federico también se movió. No va a ser tan choto de quedarse ahí esperando a que vayan y le ganen. Entonces fue a hablar con el suegro, James de Inglaterra. Y dice, che, me mandás tropas para defender el reinado de tu hija. Tu hija es reina, me tenés que ayudar. Porque ahora tu hija es reina, me tenés que ayudar con tropas, no te la juegues. Y no, James estaba furioso porque habían metido a su familia en esta aventura quijotesca sin preguntarle nada. Así que agarró y le dijo, no te voy a ayudar, arreglate. Bueno, Federico fue y le golpeó la puerta a los tíos holandeses. Estaban los tíos holandeses protestantes, que lógicamente tenían que ayudarlo.
Ellos estaban peleando con España.
Estaban peleando con España. Y dijo, mira, discúlpame, pero yo tengo mis propios problemas. Yo estoy peleando contra la potencia número uno del mundo. No te puedo ayudar. Le mandaron la promesa de pagarle 50.000 florines por mes como apoyo económico al esfuerzo de guerra. Entonces dijo, bueno, ellos no me apoyaron, pero tengo a la Unión Protestante que me va a apoyar, porque yo soy el líder, les digo, me van a apoyar seguro. Y entonces armó en noviembre un meeting de la Unión Protestante. Y bueno, a ese meeting de noviembre no fue nadie, ¿tá? No fue nadie relevante, Johann Georg de Sajonia ni se apareció. Nisa apareció y los demás mandaron tipo representantes de segunda línea. Fue un evento bastante lastimoso. Y bueno, lo mejor que consiguió en ese evento fue la promesa de la Unión Protestante, la promesa de que no se iba ni a aliar ni al emperador ni a Baviera, y que si llegaba el caso iban a defender las tierras del Palatinado en Renania. Entonces, bueno, ¿sabes lo que? Te desatamos las manos. Dice, vos estás preocupado porque tenés que defender Bohemia y el Palatinado. Bueno, el Palatinado, en la parte de Renania, la defendemos nosotros. Quédate tranquilo. Bueno, no te quedes tan tranquilo. Capaz que la defendemos. Capaz que la defendemos si tenemos ganas. Pero vos quédate tranquilo que sí, que la defendemos. ¿Viste? Es como el clásico aquel que dijimos, asistiré en Facebook, ¿no? Sería ese, asistiré. Y bueno, después vemos si asistirá o no asistirá. Y al final no defendieron las tierras del Palatinado en Renania, porque antes de que empezaran las hostilidades firmaron el Tratado de Ulm, que fue una paz impulsada por Francia entre la Liga Católica y la Unión Protestante. Firmaron una paz por separado, hicieron un acuerdo de que ambas facciones no iban a luchar entre ellas, se declararon en paz, pero, y esto es posta, son los términos del acuerdo, si querían podían hacer guerra libremente en Bohemia. O sea, acaban de firmar un pacto donde todos los protestantes pueden mirar para otro lado y dejar a los católicos hacer guerra en Bohemia contra Federico si quieren. Esos son los términos. Te puedes imaginar que la verdad que digo que, o sea, que la campaña de búsqueda de ayuda de este muchacho es
nefasta. No fue tan exitosa como la de Fernando.
Como la de Fernando, no consiguió que nadie lo ayudara. Y bueno, ¿qué esperanza nos queda, Seba? Los Rosacruces. Los ejércitos Rosacruces de jinetes sin cabeza que tienen armas cronotemporales. Y bueno, no, yo te diría que no aparecieron esos, ¿no? Obviamente los ejércitos de los
Rosacruces. O no aparecieron en el tiempo correcto. Sí, si pueden viajar en el tiempo.
Seguí esperando los ejércitos de los Rosacruces porque no llegaron. Capaz que fuese el problema, ¿no? Cuando apretaron el botón ese para saltar en el tiempo, le erraron de época y aparecieron capaz que en el año 5000. Y
no, o en 1955 bailando con Marty McFly.
O bailando con Marty McFly.
¿Quién diría que los Rosacruces inventaron el rock and roll?
Inventaron el rock and roll con Chuck Berry, Marty McFly y su primo Marvin Berry. Bueno,
te iba a decir, no era Chuck Berry.
Era el primo, era su primo Marvin Berry. Bueno, básicamente este fue el éxito de campaña de Federico para buscar ayuda. Y bueno, te puedes imaginar que en marzo del 20, cuando debe empezar la nueva campaña, cuando debe empezar la temporada de campaña de ese año, Federico se dio cuenta que se le viene la noche, que no tiene aliados y que Batman, por muy Batman que sea, no puede pelear contra ese ejército que se le venía él solo. Entonces, lo que hizo fue tratar de conseguir una solución diplomática. En un encuentro de todos los príncipes del Sacro Imperio, argumentó que sus acciones no eran ilegales, porque Bohemia no era parte formal del Sacro Imperio. Dice, no, mirá, en realidad Bohemia no es parte oficial. Entonces, como no es parte oficial, mi acción no es ilegal. Yo no estoy en desacato contra el emperador. Esto es otra nación, es una nación separada, no tiene nada que ver. Dijeron, ta, no, pará, ponele que no, tenés hasta voto. Bohemia tiene hasta voto, ¿qué estás diciendo? Legalmente, sí, yo sé que legalmente es cómodo decir, pero en la práctica ya está, es parte, olvídate, hay un tema de tiempo, lo lamento. A mí esta reculada en chancletas me hace acordar al típico guapito liceal, viste, que se te hace el malo y cuando entra el profesor o entra las criptos se caga todo, viste, ¿no te has acordado de eso? O sea, el tipo venía, fue, aceptó el trono, pidió ayuda por todos lados, era ya soy un fenómeno, no sé qué, y ahora fue y dice, no, pero en realidad mirá que, che, si podemos arreglar esto sin pelear, y arrugó. Y bueno, mientras, en paralelo, mientras él esgrime estas defensas débiles a favor suyo, Max le va socavando el piso de forma legal, como debe ser, agitando los fuegos en contra de Federico. Primero logra que en enero Fernando anule la elección como Federico, y después en abril logra que Fernando saque un ultimátum diciendo que si en junio Federico no entrega la corona, lo va a declarar en desacato con las leyes imperiales. Esto habilita a que recupere la corona por la fuerza y a sacarle todas las tierras y títulos a Federico. Y eso es lo que quería Max, quería que legalmente ocurrieran las circunstancias para poder quedarse con todo lo que era dueño Federico.
Para tener el palatinado.
Entonces le están zarruchando las patas, ¿viste? Dicen, no, mirá, acá nos presentó un recurso que dice que no es ilegal. Sí, dale, prendelo fuego, porque queremos que sea ilegal, porque lo queremos reventar. Esa es un poco la actitud. Y bueno, Federico, obviamente, cuando llega el ultimátum, no lo acepta. Y está. y ahora el infierno se va a desatar encima de él. Federico juntó las tropas que pudo con aumentos de impuestos, aumentó los impuestos en la zona de Bohemia y empeñó todas sus joyas y sacó 2 toneladas de oro del Palatinado, volviéndolo fiscalmente insolvente. Todo esto para pagar un ejército para poder defenderse. Te das cuenta que el tipo está gastando todo. O sea, el tipo está poniendo todas sus fichas. El tipo fue all-in. O sea, nadie puede decir que... O sea, Federico será muchas cosas, pero nadie puede decir que el tipo se hizo caca y se fue corriendo a la casa y no se hizo cargo de donde se había metido. O sea, una vez metido adentro, el tipo hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Me explico? Capaz que no era suficiente. Capaz que estaba más allá de su capacidad. Pero que lo intentó, lo intentó.
No, está bien jugado. Por cualquier cosa, si perdés, le clavás la herencia al otro. Es emitir deuda antes de cambiar el gobierno. Se llama carnaval electoral. En el peor de los casos se lo come el otro.
Es carnaval electoral, qué lindo. No lo había pensado, pero me encantó.
¿Y es eso? Ya está.
Que se claven los demás cuando me
conquiste. Ah, y cuando venga el otro, te viene Maximiliano. Ahí viene el gran rey Maximiliano y caen todos con los pagarés, ¿viste? Vos decís, ah, me dijeron que me ibas a pagar. Porque acá no dice Federico me va a pagar. Acá dice el rey me va a pagar. Vos el rey, garpame. Es buenísima. Bueno. La maniobra acá por excelencia.
Y bueno, Seba, te cuento que la campaña que viene ahora, una vez el ultimátum está rechazado, la campaña es, ¿viste cuando estás jugando al Total War o alguno de esos juegos de estrategia? Y ya rompiste el juego y estás tan fuerte que lo único que haces es ir pinchando en los territorios enemigos y vas a autorresolver, autorresolver, autorresolver y vas ganando todo. Uh-huh. Bueno, ¿ubicás la situación que te digo?
Sí.
Bueno, lo que se viene es eso. ¿Tá? En julio del 20, el ejército de la Liga Católica, que está armado, está listo para pelear, puesto al mando del henchman número uno de Max, que es Johann Tzerkles, mejor conocido como el Conde Tilly. Recuérdenlo porque es importante, el Conde Tilly es el comandante en jefe del ejército católico, es el militar más importante del lado de Fernando, digamos. El Conde Tilly, al mando del ejército de la Liga Católica, entra a Austria. Y para septiembre ya habían pacificado la zona que estaba en revuelta. Era un ejército gigante, con 21.000 efectivos de infantería y 4.000 de caballería. 25.000 efectivos en total. Recuerden que al principio de esta historia, en el capítulo anterior, Thurn había logrado juntar un ejército de 16.000 hombres. O sea, este ejército católico que está hoy ya es más grande que el mejor ejército bohemio en el mejor momento de la revuelta. ¿Está? O sea, esto va a ser un asunto que se va a pelear de un solo lado. Luego de pacificar Austria, se unió con la miñanguita esa de ejército que tenía Fernando, ese que hasta ahora venía dejando entrar la gente, está bien, así sin mucho problema. Bueno, se unieron con ese componente y otros componentes españoles que España les había prestado y siguieron derechito para Praga. Parece que en el camino de Praga, o sea, Praga es la capital de Bohemia, ¿no? Parece que en el camino hasta Praga pasaron al lado del ejército de Mansfeld, que estaba acampado en Pilsen, y Mansfeld no les dio ni bola. O sea, se ve que estaba, el tipo estaba ahí, tirado, los vio pasar y dijo, ese ejército que está pasando, no creo que sea importante. No creo que sea importante eso. Será un desfile muy largo o algo, no sé. No le dio pelota. En agosto.
Sí, pero un ejército mercenario.
Sí, era un ejército mercenario.
Más razón para darle pelota. ¿Quién se acá tomando cerveza?
Y bueno, pero le pagaba, pero el paymaster
era
Federico.
No, a mí no me convencés con eso. Quédense acá, miren para el otro lado y listo.
A él tampoco, miraron para el otro lado. El ejército de Mansfeld miró para el otro lado. En agosto del 20, Johann Georg invadió Lusatia, uno de los tres, bueno, ya he dicho, unos territorios adicionales. En septiembre, todo este mega sanguchito lo completó Ambrosio Spínola, que es un legendario comandante español que, al mando de 22.000 hombres más, conquistó sin mucho drama toda la parte de Renania del Palatinado. ¿Tá? Así que eso de la OTAN protestante, que dijeron que lo iban a defender, pero al final desistieron de defenderlo porque dijeron, no, la paz es más linda, porque John Lennon dijo que la paz era más linda, así que no, vamos todos, que hemos dado una chance a la paz. La consecuencia fue que vino Ambrosio Spínola y conquistó todo el Palatinado de la parte de Renania.
Pasaste a ser de la OTAN a la OEA. Felicitaciones.
Felicitaciones. Ahora son la OEA, ya no son más la OTAN. Bueno, le dio tan poco trabajo que la conquistó, la dejó guarnecida y se volvió a seguir peleando en Holanda, sin mucho problema. Y bueno, Federico había conseguido algún mercenario más con esa idea de vender todos los juguetes que tenía por eBay. Había vendido todos los juguetes que tenía, eso sin abrir. Los vendió todos y ahora tenía 15.000 hombres. Y contra eso tenía que pelear contra un ejército de 50.000 imperiales. Sin contar la gente de Sajonia, no tenía mucha cosa para hacer, sinceramente, y encima el ataque de él era un ataque tenaza, no de dos puntas que estaba peleando, sino un ataque de tres puntas. Le estaban atacando de tres lugares diferentes, en tres frentes diferentes. Esto, Seba, a mí se me hace imposible. Así fuera Sanníbal, esta situación se me hace irremable. Este muchacho está en graves problemas. Y bueno, como Mansfield estaba de vacaciones en Pilsen, y Federico nunca había peleado contra nadie, a pesar de vestirse de Cipión, de hacer el cosplay de Cipión, agarró y le encajó el mando de su ejército a Christian de Anhalt. Dijo, mira, ¿acaso sos el único que puede resolver esto?
Y dice, entonces, vos que tenés tus amigos oscuros, el ocultismo, y manejate,
tirale con alguna cosa espectral.
Que vos fuiste el que me dio manija, manejate.
Y bueno, Christian, hay que reconocer que a pesar de todo, a pesar de Armanija, también trató de hacer un trabajo con esto y trató de armar una defensa. O sea, tampoco huyó, trató de hacer una defensa con todo esto.
¿Cómo son culturas distintas? Yo salía corriendo enseguida, ¿eh?
Y sí. Bueno, lo primero fue trató de bloquear el avance de los imperiales hacia Praga con obstáculos. O sea, le fue poniendo obstáculos ahí a los imperiales, no sé, le pondría cajones de
puta. No es mala idea, retrasarlo más.
Le pondría piolas entre los árboles, no sé qué hizo. Como que le puso obstáculos. Y los hombres de Tilly lo que hicieron fue veían las piolas atadas en los árboles y las esquivaban. Así que no funcionaron. Así que abrió el libro de los jóvenes castores, buscó todas las trampas que había, las armó. No sirvieron las trampas del libro de los jóvenes castores. Así que lo que hizo fue rápidamente aprovechó, volvió lo más rápido que pudo a Praga y dijo, hay que defender la ciudad porque antes no voy a frenar este ejército, y se puso en la mejor posición defensiva posible, que era la legendaria Montaña Blanca. Digo legendaria porque la nombré al principio, ¿no? Porque la nombré al principio de
legendaria para la Tortulia.
Legendaria para la Tortulia. Entonces se puso en la Montaña Blanca. Y bueno, en los primeros días de noviembre el ejército católico estaba cerca. La Montaña Blanca no era una montaña muy grande, era como un cerrito, ¿tá? Pero suena mejor decir que vas a tener la batalla de la Montaña Blanca que decir que vas a tener la batalla del cerrito, ¿no? Suena mucho mejor. Entonces por eso se quedaron con el nombre Montaña Blanca. De un lado había 27.000 hombres imperiales con unidades realmente veteranas que habían visto muchos combates, incluidos tercios crack españoles.
Claro, porque trajeron a muchos veteranos del conflicto con los Países Bajos.
Claro, claro. Entonces,
mercenarios, claro.
Había componentes españoles y habían tercios crack españoles, ¿está? Después, no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Yo, capaz que para contextualizar, lo único que me interesa decir esto es, ¿a qué se parece la guerra en esta época, ¿no? Y bueno, si quieren, imagínense tipo los mosqueteros. Es onda así. Cómo lucen los ejércitos. Son tipos con sombreros con plumas y con arcabuces que tienen que disparar fijados al piso con una horqueta, porque si no se iban volando al diablo porque eran súper pesados. Y tienen barbita, tienen bigotitos y andan con espadas también y con lanzas. Después vamos a hacer un capítulo que vamos a hablar un poco de cómo era el combate en esta época para que la gente se lo imagine un poco mejor, ¿no? Pero no es el objetivo del día de hoy. Yo simplemente digo eso para que se imaginen. No son caballeros con yelmo y con la lanza, eso. No, son más bien tipo mosqueteros. Imagínense mosqueteros con su arcabuz y con sus espaditas y alguno con lanza y básicamente eso. Entonces. De un lado teníamos los imperiales al mando del conde Tilly, el general más brillante que hay en esta guerra hasta este momento. Y del otro lado está Christian de Anhalt, que sus credenciales básicamente son como gran manipulador, y de ayuda el conde de renuncia Thurn, que estaba ahí también haciéndose cargo de la revuelta bohemia, con 15.000 mercenarios rotosos. Mansfeld faltó con aviso. No hizo ni un esfuerzo por llegar. El tipo faltó con aviso. Dijo, presentó parte médico y dijo, ay no, estoy con gastroenterocolitis. Y no fue. Bueno, pero pensemos que la defensa, aunque tiene menos hombres, tiene una ventaja, que tiene una elevación. Tiene una elevación, están puestos arriba de una montaña, que siempre son mejores posiciones defensivas, y tienen la defensa. Eso tiene una ventaja táctica. El día antes de la batalla, Federico pasó a recorrer a caballo sus líneas y dio grandes discursos, que fue la escena que referíamos al principio. La victoria iba a llegar. Dios así lo quería. Amigos, Seba, bienvenidos a la Montaña Blanca. Seba, ¿qué perspectiva le ves a esto?
Y no le veo mucho, es algo que empiece a nevar ahora, que salgan los ejércitos del frío o que...
De los Rosacruces, de los White
Walkers. Sí, porque está defendiendo una posición privilegiada, eso es bueno. Pero fuera de eso no mucho más, porque no veo fidelidad al no veo moral, o sea, fidelidad no quiero decir el cuadro, pero a la nación que estás peleando, no veo factores decisivos. La veo mala, es más, porque estar en la montaña, capaz que yo ni peleaba, seguía de largo.
Puede ser, la das vuelta.
Y sí, porque no tenés artillería. En ese momento la artillería no existe. No es que se pueda quedar en la montaña y yo me pueda ir. ¿Me explico?
Eran cañones. Eran cañones.
Sí, pero suficiente como para romper mis líneas de suministro, que yo siga derecho y no me puedan pegar.
Andaban con pocos cañones.
Claro, no me van a poder romper la línea de suministro. Ignoro totalmente las situaciones que no me sirven.
El detalle de las cantidades de piezas de artillería que tenía cada lado no lo tengo, pero no eran muchas. No son muchas. No es muy relevante. Bueno, te cuento. Alineada con tu perspectiva estaba el conde Tilly y también estaba Cristian. No tenían muchas ganas de entrar en combate. Se estaba viniendo el invierno, la gente estaba cansada, los ejércitos estaban agotados de toda esa marcha que habían tenido, toda la campaña. Ya estaban cansados, ya estaban debiéndoles debiéndoles remesas. Así que no tenían muchas ganas de entrar en combate. Lo que hizo simplemente Tilly, por las dudas, mandó una pequeña fuerza a escautear, o sea, a sondear un flanco protestante, a ver, a que traigan información, a ver en cómo están ahí, para ver a ver qué vuelta le podemos encontrar. Pero no era una fuerza que tuviera órdenes de entrar en combate. Pero para sorpresa de todo el mundo, esa pequeña fuerza.